Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 9 de noviembre de 2014. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí, en Es Radio.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
El 12 de diciembre del año pasado, Mariano Rajoy hacía una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa para responder a la decisión de varios partidos catalanes de celebrar una consulta sobre la secesión el 9 de noviembre, es decir, hoy. Permítanme que les lea lo que Rajoy dijo en aquella ocasión, hace menos de 11 meses. Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de actualidad y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una consulta de autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar. Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisoluble unidad de la nación española. Por lo tanto, el gobierno que presido no puede autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles. Solo al conjunto de los españoles, el titular único de la soberanía, les corresponde decir qué es España y cómo se organiza, y nadie puede privarles de ese derecho. Ningún gobierno puede ceder lo que corresponde a los españoles, ni yo ni ningún presidente del gobierno puede permitir o consentir que se prive a los españoles de lo que la Constitución y las leyes les garantizan. Como presidente de gobierno he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y por tanto les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión y de toda negociación. Estas eran las palabras de Rajoy en diciembre pasado. Pues bien, ya estamos a 9 de noviembre y la consulta se va a celebrar. Organizada por la Generalidad, tal como el propio gobierno de Artur Mas se ha encargado de aclarar, por activa y por pasiva. Utilizando medios públicos y dinero público para preparar y publicitar la consulta. Con urnas, con mesas electorales y con locales de votación. Con campaña institucional de la Generalidad para alentar a la participación y con la propia Generalidad declarando ayer mismo que son ellos los que dan la orden de abrir los colegios electorales y los que se encargarán del supuesto recuento. Que la consulta no vaya a tener ningún efecto jurídico, que no vaya a ser otra cosa que una farsa, no va a evitar que España sea de nuevo noticia en todo el mundo por permitir que una parte de la administración del Estado se salte las leyes y las sentencias del Constitucional ante la pasividad del presidente del gobierno y con la financiación que el presidente del gobierno proporciona. Desde aquella declaración, hace menos de 11 meses, Rajoy ha estado negociando en secreto con CiU y con el PSOE esa consulta que, según él, no se podía negociar, como ayer confirmaba uno de los participantes en esas reuniones. Desde aquella declaración, hace menos de 11 meses, Rajoy ha continuado financiando a un gobierno autónomo que no ocultaba ni sus planes ni sus pasos para celebrar esa consulta que, según Rajoy, no se iba a celebrar. Rajoy ha seguido proporcionando dinero nuestro a esos separatistas que al final someten hoy a todos los españoles a una nueva vejación. Señor Rajoy, permítame decirle que es usted un mentiroso y un mierda. Un mierda que, teniendo el poder necesario para evitar a los españoles todas las humillaciones, no les evita ninguna.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
8:06, 7:06 en las Islas Canarias. Ya saben ustedes que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. 914008636. La segunda, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. En el muro de fans de Sin Complejos, por supuesto. Y la tercera es Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo, hoy con la etiqueta SCURNAS. Mientras tanto, mientras ustedes nos dejan su opinión sobre cualquier tema del día que consideren, vamos, como siempre, con las noticias de la jornada, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La Generalidad de Cataluña afirma que es la única responsable del acceso a locales públicos para la votación secesionista de hoy. Es la respuesta ante el anuncio de que la Fiscalía investiga la cesión de locales públicos para la consulta y pide a los mozos de escuadra y a la Guardia Civil que identifiquen a los responsables de la organización. A partir de las 9 están abiertos los más de 1.300 puntos de votación. Esta noche se conocerán los datos de participación y mañana los resultados definitivos. El presidente catalán Artur Mas ha confirmado en una entrevista a TV3 que el reencuentro de la votación no lo harán los voluntarios, sino que se encargarán los propios funcionarios de la Generalidad. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha pedido a Artur Mas que recupere la cordura. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy espera que a partir del lunes se recupere la cordura en Cataluña porque, dice el presidente del Gobierno, nadie puede obviar ni la Constitución ni la soberanía nacional, ni tampoco lo que dice la ley. El presidente del Ejecutivo ha emplazado una vez más a Artur Mas al diálogo. Lo de hoy, dice Rajoy, que será otra cosa, pero no un referéndum.
Y lo de mañana se le podrá llamar como se le quiera llamar, pero ni es un referéndum, ni es una consulta, ni es nada que se le parezca, y no voy a calificarla. Lo que sí quiero decir es que no produce efecto alguno. Y creo que eso es bueno, porque eso demuestra lo que ya sabemos que es España, una democracia, un Estado de Derecho en el que todos, los primeros, los gobernantes, están sometidos al imperio de la ley.
Ante este 9N alternativo promovido por la Generalitat, su número 2 en el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, señala que el Gobierno hará que se cumpla la legalidad.
Tenemos un Gobierno que cuida por el cumplimiento de la ley, que parece una obviedad. Pero hay algunos que creen que los gobiernos no tienen que cuidar del cumplimiento de la ley y que no tienen que exigir el cumplimiento de la ley. Hay algunos que se creen que están por encima de la ley, por encima de la ley. Y por encima de la ley no está nadie.
450 agentes antidisturbios de la Policía Nacional velarán porque esta jornada transcurra con normalidad en Cataluña.
Pues ya saben ustedes, el señor Rajoy dice que aunque hoy va a haber un referéndum, pues en realidad no es un referéndum y por tanto, pues nada, esto es el imperio de la ley. Vamos, que supongo yo que si una señora o un señor le dice a Rajoy, oiga, que me están violando, y dice, no, perdone usted, pero ese señor dice que no le está violando, dice que simplemente está siendo cariñoso con usted, por tanto, no es una violación. Oiga, pero que me está violando. Dice, no, no, oiga, no, esto es el imperio de la ley, aquí dice que no es una violación, el señor este que está tocándole a usted, por tanto, no es una violación. Señor Rajoy, lo peor de lo que usted hace es la constatación, 3 años después de que accediera con mayoría absoluta al gobierno, la constatación de que accedió únicamente para mantenerle el sillón caliente al PSOE, para no hacer nada durante 4 años, es decir, torear a sus votantes, a los que le dieron la mayoría absoluta durante ese tiempo, y luego permitir que volviera el PSOE a gobernar. No ha tocado usted nada de lo que el PSOE puso en marcha, ninguna de las hojas de ruta ideológicas, pero en ningún orden, ni en el antiterrorista, donde ha continuado usted dando por buena la negociación con los asesinos, cuyo brazo político se sienta hoy en día en el Congreso. Ni tampoco en el tema territorial, donde ha continuado usted dejando hacer a quienes quieren destruir la ley y la Constitución, aplicando esa doctrina de Zapatero de respetaremos lo que venga del Parlamento de Cataluña. Sí, ha tenido usted que cubrir las formas y bueno, al final pues no lo llamamos referéndum, lo llamamos consulta y en realidad lo prohíbe el Tribunal Constitucional, pero la Generalidad hace como que no lo convoca, pero luego dice que sí lo convoca y se anuncia y se gasta dinero público en ello, pero lo llamamos de otra forma y así pues lo mismo cuela entre los españoles. Señor Rajoy, ¿usted no siente vergüenza mirándose a sí mismo en el espejo de su casa? ¿De verdad que no se le cae el alma a los pies diciendo, soy presidente de gobierno, tengo la mayoría absoluta, tengo el boletín oficial del Estado, controlo casi todos los medios de comunicación de este país porque dependen de una manera u otra de mí y demuestro ese poder poniendo y quitando directores de periódico cuando me da la gana? Y sin embargo no utilizo ese poder ¿para defender a los españoles? ¿Nunca? ¿En ninguna circunstancia? ¿No se le cae la cara de vergüenza? A mí se me caería, pero bueno, supongo yo que si usted accedió al poder con una serie de condiciones que está respetando escrupulosamente, sería porque renunció a la vergüenza hace mucho tiempo, ¿no? Cada cual elige su manera de pasar a la historia. Yo en su lugar no dormiría muy tranquilo, pero supongo yo que quien carece de vergüenza duerme tranquilo, haga las barrabasadas que haga.
Miles de personas respondieron al llamamiento de la plataforma Libres e Iguales y se concentraron ayer en las principales ciudades de España para protestar por la consulta y rechazar la ruptura de Cataluña con el resto de España. Los actos transcurrieron con absoluta normalidad, excepto en Barcelona, donde medio centenar de proetarras han insultado, amenazado de muerte e incluso agredido a las personas que se manifestaban en la Plaza San Jaime, provocando la intervención de los Mozos de Escuadra.
Ya ven ustedes, esa consulta, que no es una consulta, en ese lugar, que no es un lugar, que se llama Barcelona, donde en realidad los agresores no son agresores y nada existe en cuanto a violación de los derechos individuales, por mucho que se violen. Tranquilos, ayer agresores en Barcelona, señor Rajoy, no, no, ellos a sí mismos se llaman partidarios de la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco. Por tanto, según la doctrina Rajoy, no son agresores. Que pegaron a la gente que estaba allí manifestándose por España y contra una consulta ilegal. Oiga, bueno, pero pues les pegaría, pero si ellos dicen de sí mismos que no son agresores, pues según la doctrina Rajoy, no son agresores. Porque si alguien convoca un referéndum y dice que no es un referéndum y por tanto no es un referéndum, pues si alguien agrede, pero dice que no agrede, pues por tanto no agrede. Tan fácil como eso, ¿verdad, señor Rajoy? Tienen que estar los ciudadanos individuales defendiendo lo que usted no defiende. Ayer hablábamos con Andrés Herzog, de Unión, Progreso y Democracia, que es quien ha tenido que llevar a los tribunales todo el desfalco, todo el saqueo de las cajas de ahorros ante la inacción de su gobierno. Usted delega en todos los demás todo aquello que no quiere hacer, que es todo. Usted hacer no hace nada. Ahora, eso sí, ese no hacer nada equivale a hacer algo importante, que es que deja usted que los que quieren saltarse la Constitución y la ley hagan lo que les dé la gana. Y son los ciudadanos individuales los que tienen que salir a pie firme a la calle a manifestarse, corriendo el riesgo de ser agredidos por proetarras en Barcelona. Son otros partidos los que tienen que denunciar ante los tribunales los desfalcos, poniendo la pasta que cuesta la justicia, gracias, entre otras cosas, a esos tasazos que ustedes han impuesto para tratar de evitar que los ciudadanos recurramos a los tribunales. Pues nada, chicos, los manifestantes ayer en Barcelona, no sean ustedes pesados, no hubo agresiones. Quienes estaban allí dicen que ellos no son agresores. Por tanto, aunque ustedes les pegaran, Mariano Rajoy dirá que no. Hubo un simple intercambio democrático de pareceres dentro de un Estado de Derecho, porque España, dice Rajoy, es un Estado de Derecho.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, anuncia que va a pedir la relación de viajes que realizó a Canarias durante su etapa como senador para devolver hasta el último céntimo, a pesar de que el viernes aseguró que estos viajes fueron por motivos de trabajo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Era la clausura de las jornadas de buen gobierno por parte del PP. Sucedía en Cáceres y en plena polémica por las decenas de viajes sin justificar a cargo del Senado por parte del presidente de Extremadura y solo unas horas después de que un diputado por Teruel dimitiese por el mismo asunto. Monago aprovechaba la ocasión y hacía el siguiente anuncio.
Por eso yo les anuncio que voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo.
Luego llegaba el turno del presidente. Rajoy mostraba su respaldo a Monago y anunciaba que el PP va a lanzar una batería de medidas contra la corrupción. El propio presidente del gobierno comparecerá el 27 en el Congreso para anunciar...
¿Qué suponen estas leyes? Que ningún partido político podrá recibir donaciones de empresas y que las de particulares no podrán superar una cantidad al año. Que los bancos no podrán perdonar la deuda de los partidos, como hicieron con otros. Que todos tendremos que rendir cuentas de modo mucho más exigente ante los órganos fiscalizadores y ante el Parlamento. Que todos los altos cargos tendrán que explicar su patrimonio antes y después de su paso por la política y, además, incorporaremos nuevos elementos que no estaban previstos inicialmente, como el control parlamentario del indulto o la mejora de la iniciativa legislativa popular.
La ocasión era aprovechada por la oposición socialista para hacer sangre. Desde Sevilla, Pedro Sánchez mandaba este mensaje al PP.
Hablan de rigor y tienen el desparpajo de hacerlo en Extremadura. Y la primera medida que tendría que tomar el señor Rajoy, si quiere hablar de buen gobierno, es pedirle la dimisión a Monago.
Y desde Vox, Santiago Abascal clamaba contra la corrupción.
Del PP al PSOE, pasando por Izquierda Unida y nacionalistas, de patronal a sindicatos, de poder a poder, en fin, se han repartido lo de todos como auténticos saqueadores.
Declaraciones de Abascal en una manifestación organizada por su partido en la Puerta del Sol.
Bueno, ayer lo decía con respecto al affair Monago, que lo que tenía que hacer el señor Monago era salir a pedir disculpas y devolver el dinero. Y oiga, pues mira, ha salido el señor Monago a pedir disculpas y a devolver el dinero, con lo cual, mis felicitaciones, señor Monago, se lo decía ayer. Es usted un buen presidente autonómico. Echar a la basura toda una gestión de bastante tiempo que está haciendo que Extremadura salga del cacicato por una chorrada, pues era una chorrada de tamaño monumental. ¿Ha cometido el señor Monago alguna ilegalidad? No, no ha cometido ninguna ilegalidad. El señor Monago tenía derecho como senador a utilizar el dinero del Senado para viajar a ver a su familia y en aquel momento pues tenía una compañera sentimental en Canarias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está el señor Monago legalmente obligado a devolver el dinero? No, no tendría por qué. Pero debe devolverlo, porque aunque fuera legal el que usara esos viajes, pues era impresentable. Por tanto, lo inteligente es pedir perdón, pedir disculpas, devolver el dinero. Por lo que a mí respecta, bien hecho, señor Monago, y a ver si cunde el ejemplo en otros. Que yo sepa, y si hay algún oyente que me puede sacar del error, no ha habido, desde que Monago llegó al poder en Extremadura, ni un caso de corrupción en Extremadura. Y que yo sepa, y si hay algún oyente que me pueda sacar del error, que me corrija, no ha habido despilfarro, sino que por el contrario, la administración extremeña está utilizando los dineros públicos con una notable austeridad y con un intento de emplearlos de manera útil para que Extremadura avance. Por tanto, pues puesto en la balanza ambas cosas, ¿qué quieren que les diga? Yo los errores los perdono todos. Las corrupciones no, pero no estamos hablando de corrupción. Los errores todos. Y el utilizar de manera, en fin, un poco laxa prebendas que uno cree inherentes al cargo, pues lo apunto en la nómina de los errores. Una vez devuelto el dinero, claro está. Al lado de eso, pues si la gestión es buena, ¿Qué quieren que les diga? No estamos sobrados en este país de políticos eficaces y que no metan la mano en la caja para llevárselo como cerdos. Con lo cual, pues lo dicho, felicidades, señor Monago, por rectificar su primer impulso, que fue enredarse en una historia muy confusa sobre que iba usted a trabajar a Tenerife. Cuanto a lo que dice Rajoy, de vamos a prohibir que se perdonen los bancos las deudas a los partidos como han hecho con otros. Leo titular del pasado 23 de diciembre de 2013. Caja Madrid perdonó más de 16 millones de euros al PP y al PSOE. ¿Cómo han hecho con otros, señor Rajoy? ¿Con ustedes no? ¿De verdad? ¿Pero cómo tiene usted tanta cara dura, señor Rajoy? Vamos a prohibir que los bancos perdonen deudas como han hecho a los partidos, como han hecho con otros. Toma ya. Señor Rajoy, no es cuestión de medidas anticorrupción. Es cuestión de aplicar las que hay. No es cuestión de nuevas leyes. Es cuestión de usar las que tenemos. No es cuestión de simular dureza contra los corruptos. Tenemos medidas y leyes suficientes como para que los corruptos se pudran en la cárcel. El problema es que ustedes no quieren. Nunca lo han querido. ¿Quiere usted tener credibilidad en la lucha contra la corrupción? Que difícilmente va a poder recuperarla teniendo en cuenta pues algunos episodios del pasado reciente del PP. ¿Quiere usted tener credibilidad? Anuncie mañana que modifica las normas de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sean los jueces los que lo elijan y no los partidos con sus sucias manos repartiéndoselo como en un mercado persa. Demuestre usted que está dispuesto a que los jueces sean independientes de la política para que puedan juzgar a los políticos corruptos. Y si no, pues ahórrese las medidas y ahórrese las voces tonantes y sobre todo ahórrese la cara dura de decir que va usted a prohibir las donaciones a partidos políticos por parte de los bancos, como han hecho con otros, como si con ustedes, PP, no lo hubieran hecho. Tiene usted muchísima cara, señor Rajoy. ¿Lo sabía? Supongo que sí, pero vamos, a tirar por todo el morrazo, que se suele decir, y mientras cuele, pues cuela.
Un juez de Barcelona ha censurado al Ministerio de Hacienda por absolver a los defraudadores sospechosos de haber cometido delitos fiscales durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según publica el periódico El País, durante el año 2010, el gobierno socialista decidió no abrir una inspección fiscal a algunos de los defraudadores incluidos en la lista Falciani y a cambio les otorgó un plazo de tiempo para pagar sus deudas y regularizar su situación. Según el magistrado, esta amnistía encubierta tuvo un dudoso soporte jurídico y dejó sin castigo la conducta defraudatoria de la red más altas. Entre las personas que se beneficiaron de esta decisión se encontraba el banquero ya fallecido Emilio Botín, su hija Ana Patricia y otros 10 miembros de su familia que pagaron 200 millones de euros a Hacienda para que la Audiencia Nacional archivase el caso.
¿Tiene usted que algo que decir, don Pedro Sánchez, de que el gobierno socialista de Zapatero permitiera que 557 defraudadores fiscales de la lista Falciani regularizaran su situación? ¿Va a expulsar usted del partido a José Luis Rodríguez Zapatero, máximo responsable de esa indignidad? Porque le recuerdo que en la misma época en que pasaba eso, ustedes ponían en marcha juzgados exprés, ustedes, el PSOE, juzgados exprés para acelerar los desahucios de las familias españolas. ¿Lo recuerda usted, don Pedro Sánchez? O sea, que mientras que se, en fin, facilitaba la vida y la regularización a 557 evasores fiscales, que digo yo que no serían de familia pobre, ustedes, al mismo tiempo, facilitaban a los bancos, algunos de cuyos dirigentes estaban en esa lista de evasores fiscales, que pudieran echar a las familias a la calle a la máxima velocidad posible con los desahucios exprés. ¿Qué va a hacer usted, don Pedro Sánchez, al respecto? ¿Los responsables de esa indignidad van a seguir en el Partido Socialista? ¿Va a seguir el señor Rodríguez Zapatero dándonos lecciones morales desde sus alturas? ¿Ese señor que es el responsable de ese, en fin, indulto encubierto a 557 defraudadores? Ah, no, perdón. Se me olvidaba que no está en su guión de marketing, ¿verdad, don Pedro Sánchez? Tomar verdaderas medidas contra los responsables de la ruina en que los españoles estamos metidos de hocicoz. Que son ustedes, los máximos dirigentes de su partido, don Pedro Sánchez. Porque mientras hacía todo eso, don José Luis Rodríguez Zapatero, no recuerdo yo haberle oído a usted ni una sola palabra. ¿Estaba usted en el Partido Socialista por aquel entonces? Sí, ¿verdad, don Pedro Sánchez? ¿Y dónde estaba usted cuando aprobaban los juzgados exprés para desahucios? ¿Dónde estaba usted cuando se indultaba por la puerta de atrás a defraudadores fiscales, don Pedro Sánchez? Estaba callado, ¿verdad? Como todos los del Partido Socialista, mientras España se arruinaba, se disgregaba y la injusticia se apoderaba de la economía y de la política españolas. Pues bueno, pues nada, oiga, hable usted con sus asesores, que no hay nada que una campaña de marketing bien hecha no pueda arreglar. No sé, puede usted ir a algún programa de televisión como, no sé, de gran audiencia, Gran Hermano, Adán y Eva, alguno de estos. Y así se pasea usted un ratito y nos explica lo moderno y lo chupiguay que es su visión del socialismo.
Grave accidente de autobús en Murcia. Al menos 12 personas han fallecido y otras 45 han resultado heridas. El vehículo se salió de la vía y cayó por un terraplén de varios metros por causas que aún se desconocen. El conductor ha sobrevivido y ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas.
Hasta 600.000 euros de multa podrían pagar aquellas páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual en Internet. La reforma de la ley contra la piratería entrará en vigor a partir del próximo 5 de enero y también contempla sanciones para los intermediarios, los servicios de pago electrónico e incluso para la publicidad.
Los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de septiembre fueron quemados, algunos de ellos vivos, y sus restos se arrojaron a un río. Es la confesión de dos de los detenidos. Las familias de los estudiantes aseguran que solo darán por muertos a sus hijos cuando se aporten pruebas de ADN.
Los terroristas del Estado Islámico han comenzado a ocultar explosivos en terrenos y edificios destinados a las familias de desplazados que intentan regresar a sus hogares. La semana pasada, 4 artificieros murieron y otros 2 sufrieron heridas graves mientras inspeccionaban una vivienda.
Vamos ahora con la información deportiva. El Barcelona venció en el campo de la Almería por 1-2 y el Real Madrid goleó al Rayo Vallecano 5-1. En MotoGP está en juego la lucha por el segundo puesto de la clasificación. A las 2 comienza la carrera en el circuito de Cheste, en Valencia. Valentino Rossi saldrá el primero y en Moto3, Alex Márquez se juega el título mundial y hoy saldrá tercero en la parrilla, justo por detrás de su rival, Jack Miller. En el Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg saldrá en la primera posición en el Gran Premio de Brasil, seguido de Lewis Hamilton. Fernando Alonso saldrá octavo. La carrera arranca a las 5 de la tarde.
Y terminamos con el tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días, llegamos al domingo aún con tiempo bastante inestable en muchas zonas de España. En concreto, las precipitaciones protagonizan la situación meteorológica en el extremo noroeste peninsular, en el área cantábrica, en gran parte del interior oriental peninsular, en Andalucía, en el Estrecho y en Melilla. Y tampoco se descarta que afecten a la zona centro peninsular. Además, irán extendiéndose de oeste a este a lo largo del día e incluso llegarán a afectar al final del día a Baleares. Eso sí, las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea peninsular, aunque podrían ser más intensas y tormentosas en zonas próximas a la costa, principalmente del noroeste, del Estrecho y de Baleares. Y hoy también se esperan lluvias débiles en el norte de Canarias, más probables en las islas de mayor relieve. Además, nevará en la península por encima de 1.200 o 1.500 metros en el extremo norte y la cota bajará en el resto hasta 1.400 o 1.600 metros. Las temperaturas bajarán en gran parte de la península, con heladas en zonas de montaña y también podrían bajar algo en Canarias. Para terminar, destacamos el viento, que hoy soplará con intervalos fuertes en Canarias y en los litorales del Cantábrico y de Alborán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Qué es el self-banquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! ¿Para decir que ahora en self-bank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación? ¡No hacía falta enredarse tanto! ¡Apunta! Desde 3,95 euros por operación. ¡Y no te enredes!
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Tonguijuelo directo y por tan solo 49 euros gastos de envío e IVA incluidos, le ponemos en su casa más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo listo para consumir, junto con un chorizo y un salchichón de bellota, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Guijuelo directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 980 4-10-28.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría regalarle al señor Rajoy y al resto de miembros de su gobierno una conexión a Internet para que puedan acceder a esa cosa que se llama redes sociales, Twitter, Facebook, y puedan ver las fotografías de la publicidad que la Generalidad de Cataluña ha estado insertando en medios de comunicación, la publicidad que se podía ver en los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, instando a la participación en ese referéndum que, según Rajoy, no se va a celebrar. A lo mejor es que el pobre, como no tiene conexión a Internet, no se ha enterado. Pues se lo regalamos, hombre, para que así pueda in situ ver cómo están las cosas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 41.984-41984, serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis, de nuevo. Bueno, pues le traigo, ya saben, esta sección al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, otras informaciones que consideramos de interés, como por ejemplo, ¿usted sabía, don Luis, que las elecciones en Cataluña, estas elecciones, este pseudo-referéndum, pseudo-consulta, simulacro, como decía Artur Mas, van a estar vigiladas por observadores internacionales? ¿Lo había escuchado esto usted?
Imposible, si dice Rajoy que no se va a celebrar.
Pues fíjese.
Hay observadores internacionales.
Dijo el gobierno allá cuando convocó ese referéndum, pseudo-referéndum simulacro del 9N, que iba a traer a más de 100 personas para que vieran cómo se hacía ese proceso y participar de este eufemismo que a mí me gusta tanto.
Si le preguntamos a Rajoy, nos dirá que no son observadores internacionales, sino turistas que van a visitar Barcelona.
Pues casi, casi, porque verá usted, no son 100 los que han venido, son menos, y nos cuentan varios medios de comunicación, entre ellos La Vanguardia, que van a visitar 30 colegios, que van a tener acceso libre a todos los locales para poder juzgar entre comillas, si el proceso participativo se desarrolla de forma justa y transparente, pero aquí viene lo interesante. Esos observadores internacionales no son nada más y nada menos que diputados, académicos, portavoces sociales y activistas políticos, representantes de Escocia, País Vasco, Flandes, Véneto, Gales y otras regiones. Casualmente, fíjese usted, qué curioso, son regiones en las que también se están desarrollando o se intentan desarrollar procesos soberanistas, o sea que son internacionales, como por ejemplo el del País Vasco.
Claro, evidentemente.
Como buenos observadores internacionales van a estar allí viendo esas cosas. Ayer hubo una reunión de todos ellos en las que festejaron esa, como le decía, ese eufemismo de la fiesta de la democracia, y les vimos disfrutando de las bondades de Cataluña, y bueno, pues van a ser ellos los que juzguen la forma justa y transparente de desarrollar ese pseudo referéndum guión elecciones o simulacro, o como lo quiera usted llamar, porque ya sabe usted que realmente no tiene un término concreto con el que referirnos.
Hay urnas, hay locales, bueno, lo urnas. Organiza la Generalidad, va a hacer el recuento de la Generalidad, pero según Rajoy no es un referéndum.
Pues ya ve usted. En fin, más cosas que traigo. Por ejemplo, ya que estamos dándole algún consejillo a Mariano Rajoy, leo una información de Marcos Lamela en El Confidencial en el que dice que la mayor parte de los ministros de Rajoy se muestran favorables a negociar con Artur Mas después del 9 de noviembre. Es decir, a partir del 10N. Fíjese que esto tampoco me sorprende.
Ya lo venimos anunciando en este programa hace mucho tiempo, que el objetivo de todo esto no es otro que ese. El objetivo es dejar que la farsa se consume para que hoy se pueda visualizar a la gente votando en Cataluña, demanda social, marea secesionista, por tanto tenemos que sentarnos y clavaros a los españoles una tercera vía en forma de reforma confederal que blinde nuestros 17 chiringuitos.
Pues fíjese, en relación con lo que decíamos ayer, según han explicado fuentes políticas y empresariales conocedoras de los contactos entre la Generalidad y Moncloa, esas reuniones secretas, que ya no son tan secretas, que se habían llevado a cabo, depende de lo que ocurra hoy, y si la Generalidad se pone al frente de ese pseudo referéndum convocatoria, querrán o no negociar. Hay dos facciones, la línea dura, algunos ministros, como el del Interior, Jorge Fernández, el de Cultura, José Ignacio Bert, o el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no quieren negociar bajo ningún concepto, y sin embargo hay otros como el de Economía, Luis de Guindos, el titular de Justicia, Rafael Catalá, la ministra de Fomento, Ana Pastor, o el de Industria, José Manuel Soria, que aclaran que aunque no están a favor de lo que está pasando en Cataluña en los últimos meses, prefieren apoyar a Mas y reconducir la situación antes que forzar a convocar elecciones. O sea, que eso sería, por así decirlo, la línea blanda. Ahí están esas dos facciones divididas, en fin.
Todo es farsa. Están todos en lo mismo.
Bueno, le traigo además una cosa que me ha llamado la atención. Los domingos es habitual hablar de la carta del arponero ingenuo, que es Pedro J. Ramírez.
Sí, hoy las páginas del Mundo hay un estruendoso silencio.
Están huérfanas de esa carta. El caso es que vamos a recapitular un poquito lo que ha pasado en los últimos días. Hubo una especie de disputa entre Pedro J. Ramírez, el anterior director del Mundo, y Casimiro García Vadillo, el actual director. La semana pasada publicaba una carta muy crítica en la que se le acusaba al director y al grupo editorial que ahora mismo lleva el Mundo de querer ocultar un poco la existencia de Pedro J. Ramírez, por ejemplo, en el 25 aniversario de la fundación del Mundo. Y el caso es que ha habido un tira y afloja que ha terminado en que el diario El Mundo hoy no publica esa carta. Sin embargo,
ni hoy ni ya para los restos.
Eso es.
Y le han dado un plazo de 48 horas ayer a Pedro J. Ramírez para que vacíe su despacho. Sí.
Que además me consta que tiene bastantes cosas Pedro J. Ramírez en su despacho. Yo no sé si 48 horas van a ser suficientes. El caso es que ayer Pedro J. Ramírez continuó con su tradición de publicar esa carta dominical. En este caso lo ha publicado en su red social de Facebook. Se titula El Estafermo, que yo no sabía qué era.
Buenísima la carta.
Sí, he leído y he buscado, y es una figura de un hombre que se utilizaba en la Edad Media para entrenamiento de la caballería, una especie de maniquí. Qué cosas, Le leo una frase.
Que giraba cuando le daban
con las lanzas.
Lanza en el escudo, giraba el estafermo y entonces con la maza que tenía en el otro brazo le pegaba al caballero.
Un poco veleta. Bueno, pues mire esta frase. Le atiza Rajoy al presidente del gobierno. Dice, Rajoy ejecutivo no existe, no ha existido jamás. A ver, que alguien recuerde algo de provecho o algún destrozo notorio que hiciera como presidente de diputación, ministro de esto o de lo otro, o vice de todo. Fíjese qué cosas, ¿eh? No ya no solo que haya hecho para bien, sino para mal, porque el problema de Rajoy quizás sea un poco ese, la inacción. En fin, eso le traigo y para cerrar, si le parece, don Luis, una entrevista, la contraportada del diario El Mundo, a Rafael, al cantante, que a mí me gusta mucho, dice: la vida es cruel, hace falta un espejo que lo dulcifique. Ese es el titular, pero a mí me ha gustado más esta frase en relación a toda la corrupción existente, que dice: no me importa que vayan los corruptos a la cárcel, ¿qué sacas con eso? Que devuelvan el dinero robado. Y es verdad. Que devuelvan todo lo que han robado, que...
Mira, de todas formas no son incompatibles las dos soluciones. Yo a la favor. Cárcel, que devuelvan.
A favor de todo. Por cierto, que si se pasan por Libertad Digital tienen buenos artículos que les recomiendo, como por ejemplo el de Jiménez Los Santos, en esa sección de Domingo a Domingo. Se titula Tres jueces Salomones y el crédito de dos Borbones, que parece esto el título de una obra de la literatura del siglo de oro español. Pone encima de la mesa una pregunta que muchos nos hacemos respecto a dos mujeres que han cometido delitos, que son Isabel Pantoja y Cristina de Borbón. Dice Federico: ¿creen sus salomónicas señorías que la gente pensará que de haberse llamado Borbón la hubieran tratado del mismo modo? ¿Y a quién creen que le atribuirán un trato de favor tan evidente, tan escandaloso, tan prevagal... Uf, esto es muy, muy complicado.
Prevarigalupador.
Eso es. Bueno, pues ahí queda ese artículo de Federico y también uno de Mario Noya a propósito de la noche de los cristales rotos. Ya sabe usted que hoy se conmemoran los 25 años de la caída del muro de Berlín. También coincidía esta fecha, la del 9 de noviembre, con la noche de los cristales rotos.
Y también coincide con el Putsch de Múnich, el golpe de Estado que llevó a Hitler a la cárcel en 1923.
Madre mía, es una fecha muy señalada. De todo esto hablaremos, si le parece, don Luis, en la tercera hora a partir de las 10 y
media. ¿Me permite usted que recomiende otro artículo?
Por supuesto.
El que ayer publicaba Javier Somalo en Libertad Digital, el referéndum catalá. Excelente artículo. Y antes de irnos a la pausa publicitaria, ¿qué tal si hablamos de cosas así como mejores y más divertidas?
Vamos a hablar de Movistar Televisión, claro que sí, porque ayer os recordábamos MotoGP y Fórmula 1 en entrenamientos y clasificación, y hoy llega la hora de la verdad. A partir de ya mismo pueden ver el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP sin parar durante toda la mañana, y a las 5 la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil y toda la emoción del motor sin usar el mando en el dial 48 de Movistar Televisión, aunque ya saben que pueden verlo donde quieran y cuando quieran con el servicio multipantalla, que lo pueden grabar. Y el fútbol nos llega en torno a las 9 de la noche con el partido de Liga que enfrenta hoy a la Real Sociedad con el Atlético de Madrid. Eso será en Canal Plus en el dial 30 de Movistar Televisión. Y para completar el especial Muro de Berlín que comenzaron ayer en torno a las 6:07 en National Geographic en el dial 70, tienen un documental que se titula David Hasselhoff contra el Muro de Berlín. Ya sabe usted, el que fuera protagonista del Coche Fantástico. Y si quieren lo pueden grabar y verlo cuando quieran, porque así es Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habían visto.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Publicidad.
¿Has visto la factura de la luz de este mes? Ha llegado el momento de actuar. Ya puedes cambiar de suministrador y beneficiarte de hasta un 11% de descuento en tarifa fija. Invierte 3 minutos en contratar en factorenergía.com y empieza a ahorrar ya. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
La obesidad, además de un problema estético, conlleva problemas de salud. Para ayudar, Ovegras, de Laboratorios Acta Pharma, porque aumenta las defensas naturales, estimula la síntesis de vitaminas, aumenta la absorción de minerales. Ovegras, complemento natural de una dieta equilibrada, favorece una rápida reducción del peso sin efectos no deseados. Todos los días 2 sobres de Ovegras, 10 minutos antes de las comidas. Ovegras, la mejor ayuda para un peso y salud equilibrados. Ovegras, de Laboratorios Acta Pharma.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame capuchino!
cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No, no lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución, en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Españoles olvidados, con José Antonio Crespo Francés.
¿Qué les parece si nos vamos a que don José Antonio Crespo Francés nos cuente, pues, de esa persona que dio nombre a las islas de Juan Fernández? Buenos días, don José Antonio Crespo Francés.
Muy buenos días, don Luis. Aquí estamos hoy para hablar de otro español olvidado. En este caso hablamos de Juan Fernández, un español olvidado en el Pacífico. Es un hombre que nació en España, nació posiblemente en Cartagena, en 1528, y que participó en la primera expedición de Mendaña y también con Sarmiento de Gamboa. Es un hombre que con 21 años se desplazó a la zona de Chile y que tuvo mucha práctica en el itinerario que unía Callao con la zona de Valparaíso. Era las corrientes en aquella zona, es la famosa corriente de Humboldt, que si vamos de sur a norte no hay ningún problema, vamos de empopada y se va directamente, se llega con tal total comodidad, pero el problema está viajar en sentido contrario, en dirección sur. Este hombre pues estuvo durante más de 15 años haciendo esta ruta, pero llegó un momento que mediante otro gran piloto experto que trabajaba con él, que era Hernando de la Mero, pensaron que por qué no salirse un poquito más, alejarse de la costa. Y un viaje que solo podía durar unos 6 meses, se decía que una mujer embarazada se podía subir en el barco, en el Callao, y parir antes de llegar a Chile. Entonces consiguió mediante esta triquiñuela salirse hacia afuera, realmente se salió de la parte más fuerte de la corriente y yendo en dirección sur llegaron en 29 días. De ahí le vino el sobrenombre del brujo. Incluso se dice que hubo alguien que quiso denunciar la Inquisición porque aquello no era normal, aquello había que tener un pacto con el diablo. El caso es que en este viaje en dirección hacia el sur pasó por dos islas conocidas como las de Venturadas, islas de San Félix y San Ambrosio, que ya es conocido en los textos porque Hernando de Magallanes pasó por allí. Y un poquito más al sur están esas dos islas conocidas como Juan Fernández. A la que está más cerca de tierra le puso más a tierra y a la que está más cerca, más en el interior del océano se llamó más afuera. El caso es que estas islas pues fueron hechas, ganaron fama por un famoso libro, el de Robinson Crusoe, y de hecho pues se les cambió el nombre finalmente, aunque hoy se mantiene el nombre en la isla, el nombre genérico. Pero una cosa que es importante que recordemos de Juan Fernández es que pudo ser el hombre que llegó primero a Nueva Zelanda. Hay una serie de escritos la cual el licenciado José Luis Arias, alrededor de 1615, escribe a Felipe III y le propone conquistar las tierras que había descubierto el piloto Juan Fernández, luego de haber navegado durante un mes desde las costas de Chile hasta el oeste, habiendo sido el mismo que antes había reducido a solo 30 días de viaje de navegación entre Lima y la costa central de Chile. El caso es que el virrey Francisco de Toledo pues es el gran reorganizador del virreinato, pero tuvo grandes problemas y no se contestó. Y entonces hay, eso quedó ahí un poquito en impasse. Pero hay un geógrafo conocido en el mundo anglosajón, que es Alexander Dalrymple, que estuvo durante 24 meses en Manila, durante la dominación británica, que se dedicó de una manera muy persistente a saquear los archivos españoles y llevarse documentación española, que luego tradujo. De hecho, aquí hemos hablado alguna vez del descubrimiento de las Hawái, y que Dalrymple tuvo mucho que ver, porque de la documentación que sacó en Manila, pues fue la que le sirvió a Cook. El caso es que él, Dalrymple, dice que Juan Fernández fue el descubridor de Nueva Zelanda, y distintos europeos creen que fue así, porque él hace una descripción de unas islas con grandes montañas, con grandes ríos, y de hecho, pues ahí está, se le pidió, el licenciado Arias pidió que ir a aquellas islas para descubrirlas. El caso es que aquello quedó en el olvido y al final pues fueron otros los que llegaron. El caso es que hoy en medio del Pacífico están esas islas, Juan Fernández, y se conserva la memoria de este gran español.
Muchas gracias, don José Antonio Crespo Francés, hasta luego.
Muchas gracias, don Luis, hasta la próxima.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y vamos, antes de comenzar con nuestra tertulia, con la segunda parte de ese informe sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias que está preparando nuestra compañera Carmen Carbonell.
El referendo convocado por el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, queda finalmente suspendido. Sin embargo, la consulta popular que pretendía realizar sobre las prospecciones petrolíferas en el archipiélago sigue adelante, esta vez a través de una encuesta. Las universidades de La Laguna y Las Palmas serán las encargadas de preguntar a 2.800 canarios para conocer su opinión acerca de esos sondeos. Para ello invertirán 40.000 euros y aún no conocemos ni lo que se preguntará ni el método que utilizarán. Sin embargo, esta consulta resultará vana a la hora de decidir si se realizan o no tales prospecciones, debido a que Canarias no tiene competencias en estas materias. Nos lo explica Luis Suárez, presidente del Colegio Oficial de Geólogos.
Es que el gobierno de Canarias no tiene competencias en la investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. Otra cosa es que digamos, la reclame. Lo que está claro es que esta ley, cuando se trata de yacimientos que están dentro de una comunidad autónoma, la competencia es de la comunidad autónoma. Pero cuando los yacimientos son de dos o más comunidades autónomas, la competencia es del Estado. Y cuando se trata de yacimientos en el mar, la competencia es del Estado. Por eso realmente está claro que, por ejemplo, para la investigación y explotación petrolífera en el mar, el órgano competente es el Ministerio de Industria.
Paulino Rivero sigue empeñado en frenar las prospecciones. De hecho, se llegó a embarcar en el buque Arctic Sunrise de Greenpeace durante una campaña contra estas. Incluso defendió a Marruecos en su gestión de carburos, señalando que las suyas son menos peligrosas. Le contesta a este respecto el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Las autorizaciones de Marruecos se llevan a cabo en lo que se conoce como la plataforma continental, es decir, en láminas de agua no superiores a 200 metros, y en Canarias se pretende llevar a cabo en lo que es el talud continental, en profundidades superiores a los 3.500, 4.000 metros, lo que incrementa de una forma notoria los riesgos.
Siempre y cuando, insisto, se cumpla la normativa medioambiental que hay en España, que trae causa directamente de la normativa ambiental europea, que por otra parte es la más exigente de todo el mundo, esas autorizaciones tienen que hacerse, porque España no puede permitirse el lujo de desconocer si realmente tenemos o no tenemos hidrocarburos.
Resulta, por tanto, sorprendente que Marruecos no haya firmado el Tratado Internacional de Contaminación Transfronteriza. Es más, el propio Instituto Marroquí de Hidrocarburos señala en su web que en su país la normativa es flexible y son múltiples las áreas de explotación. Toda una invitación para las compañías petrolíferas a unos pocos kilómetros de España. La línea divisoria de aguas es una mediana complicada de señalar. Existen diversos pareceres sobre la mediana, al no estar establecida la delimitación técnica. El acuerdo tácito parece existir por la vía de los hechos. Tanto Marruecos como España han delimitado campos de exploración respetando esa línea imaginaria, como nos explica Rafael García Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela.
El derecho internacional establece que países que tienen las costas enfrentadas, como es en el caso
este caso de España y de Marruecos, pues el principio que rige es el de la equidistancia, una línea equidistante. Eso es el principio de parte. Si hay algún caso excepcional que modifique esa equidistancia, por ejemplo, Marruecos alega la concavidad de la costa marroquí, ¿no? Entonces hay alguna serie de modificaciones. En este caso, ni mucho menos se ha llegado a esa situación. Por lo tanto, en principio, y según también los ordenamientos internos de España y de Marruecos, rige la norma de la equidistancia.
Y sin embargo, Paulino Rivero habla de una obsesión, una presunta mano negra sobre su archipiélago.
Los últimos acontecimientos dicen, desvelan que aquí hay una clara obsesión de alguien por llevar a cabo las prospecciones en Canarias. Que esa misma obsesión no es una obsesión generalizada, no es un tema de convicciones de los beneficios del petróleo, porque le lleva a que sea en Canarias y no en Baleares y en Málaga. Por ejemplo,
los datos chocan frontalmente con estas declaraciones y, según señala el Colegio Oficial de Geólogos, no son exclusivos de Canarias. Habla Antonio Afonso, experto en prospecciones petrolíferas.
En España, en medio marino, la única región que de toda España que no tiene ningún sondeo marino de exploración de petróleo es Canarias. Galicia tiene tres. Asturias tiene hasta descubrimientos no comerciales de petróleo. Vamos, y Santander también. El País Vasco ha tenido producción de dos campos de gas y petróleo. Así que esto tampoco es nuevo.
Ya ven que las prospecciones petrolíferas contra las que tanto protestan en Canarias son, sin embargo, una realidad en otros puntos de España y también en Marruecos, y que se realizan a pocos metros de nuestras costas, cerca de la línea divisoria de aguas. Lo que hará el gobierno canario con los resultados de esa supuesta consulta es otra historia.
Es la mañana de fin de semana. Sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
José, veo que al final te animaste a correr, ¿eh?
Es que ha empezado la feria Yamóvil. Y si no me doy prisa, con tantos descuentos los coches vuelan.
Del 3 al 23 de noviembre, todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Embajadores 139, abierto de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Otros cortarían el audífono. Nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Porque en Audio Factory, oír bien cuesta muy poco. Audio Factory Madrid, en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. No escuches a medias. Diagnóstico auditivo gratuito. Pida cita sin compromiso en el 91-593-1084. O visite nadiesinaudífonos.es. 91-593-1084.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Atención, señora, caballero, ¿sufre usted de los pies?
Son anchos avericados.
¿Usa plantilla ortopédica?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
En diferentes anchos y hormas.
Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Porque lo inteligente es andar cómodo.
Cariño, mira qué bonito este color cereza con borde granate. Muy afrutado, con agradables aromas tostados y torrefactos.
Sí, claro. Y en boca es fresco y redondo. Yo también he leído el comentario en bodeboca.com. Y por cierto, mi copa está vacía.
Bueno, tranquila, entonces habrá que hacer un nuevo pedido a bodeboca.com.
Pues venga, entra ya en bodeboca.com.
Bodeboca.com. No me extraña que sea la mejor tienda de vinos online para la guía Peñín.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 9:01, 8:01 en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Ketty Garat, o lo que queda de ella.
Lo que queda de mí. Muy buenos días,
Luis. Muy buenos días. Que salió usted ayer tardísimo de la televisión.
Salí un poquito tarde, pero bueno, aquí
y a pesar
estamos
de todo,
un día muy
cumpliendo
interesante.
Con su deber, qué caramba. Sí. Muy bien, se lo agradezco. Don Carlos Cuesta, ¿qué
muy
tal está usted?
Luis. Salió casi a horas de ir a votar ya.
Efectivamente. Bueno, estoy viendo algunas fotografías que circulan por Twitter. Los cartelones con los que está anunciada las mesas electorales con un logo de la Generalidad, mesa de participación 5981M, entre los apellidos Mases y Moyano. Oiga, qué cosas, hay carteles donde las mesas de votación de ese referéndum que según Rajoy no se celebra, e incluso pues capturas de pantalla del programa informático de la Generalidad para procesar los datos. Está muy bien, ¿eh? Para no celebrarse el referéndum, está estupendo.
Está celebrándose en todas partes, sí.
Sí. Dígame.
Es que no entiendo de todas maneras la tontería mayoritaria de comprar ese discurso del gobierno, porque yo ayer, por ejemplo, estuve con Albert Rivera, que es un hombre a quien tengo en gran estima política. Y estaba convencido de que sin real decreto que sustente o que amarre la actuación del gobierno, no se puede actuar jurídicamente contra él. Y yo, sinceramente...
¿Cómo que no? Perdone usted.
Exactamente. Que es lo que intentábamos evidenciarle, que por supuesto que sí. Igual que hay un delito de enaltecimiento del terrorismo y es un delito de palabra, pues hay un delito de sedición, que es un delito también de inacción, hay un delito de prevaricación.
Va a robar y le dice a la policía, no, no puedo hacer nada porque usted no me lo ha anunciado públicamente. Vamos a ver, la comisión del delito se supone que se basa precisamente en que tú cometes el ilícito penal, no en el hecho de que tú lo hayas anunciado.
No, y que
esto desde el punto de vista
es el
jurídico
delito de sedición.
Es una barbaridad.
¿Qué es el delito de sedición?
Incluso,
el delito de sedición.
Incluso si me apura usted...
Claro, tienes cuatro o cinco. Pero el delito de sedición en el caso de un gobernante público es el de inacción ante el incumplimiento flagrante de un delito. Que encima ha liderado él.
De todas formas, yo es que me quedo antes de eso. Me importa un comino si se está cometiendo un delito o no se está cometiendo un delito. Bueno, no me importa, pero es lo que menos me importa del asunto. El caso es que tenemos una comunidad autónoma que está incumpliendo sus obligaciones constitucionales y que está atentando gravemente contra el interés de la nación. Justo los dos supuestos que cualquiera de ellos facultaría para aplicar el artículo 155 y haber intervenido las cuentas de la comunidad autónoma y las estructuras de la comunidad autónoma hace muchísimo tiempo, y Rajoy con mayoría absoluta no lo hace. Permítanme que le dé la bienvenida a Mario Noya, que es increíble que doy fe de ello. Estaba aquí a las 7 de la mañana en la redacción, sí. Y va y llega tarde a la tertulia. Pero oiga, ¿qué es esto, don Mario?
Es muy Mario eso, ¿eh?
Estaba en circunstancias que salen del control de...
Se ha quedado hablando con la máquina del café. Entraba una discusión abierta y no acababan.
Estaba trabajando. No. He escuchado a los españoles olvidados, he escuchado las noticias, he escuchado todo. Y ha habido un momento en que he tenido que suspender la atención.
Y ha dicho no, usted, falta un tertuliano. ¿Quién es? No, ¿Ileanda? ¿Sí soy yo?
Y ese soy yo.
Da pistas, da pistas.
No puedo más.
Bueno, permítanme que
establezcamos... De todas maneras, don Luis,
dígame.
Si me permite hacer aquí un comentario.
Sí.
Es verdad que los estados de derecho tienen muy difícil combatir este tipo de situaciones. Porque además los estados de derecho cuentan con eso, con que la ley, en teoría, los estados de derecho... Es muy lenta, el proceso cuesta mucho ponerlo en marcha, pero luego sus pasos son muy decisivos y las sentencias, pues eso, o los hechos que dicta en los tribunales son contundentes, ¿no? Y por eso cuesta mucho, por eso los ladrones tienen mucho más fácil que los fiscales, todo eso lo sabemos. Bien, precisamente por eso, en el minuto uno,
claro,
en el minuto uno tenían que haber dicho, claro, se corta aquí. Aplicar precisamente las estrategias de prevención. Como tú sabes que la ley lleva, necesita su tiempo, y como los subterfugios están a la orden del día y los estados de derecho es donde tienen la dificultad en perseguir, lo estamos viendo en todos los casos, fraudes fiscales, abusos a consumidores, etcétera, porque la seguridad jurídica requiere eso, tiempo. Yeah. Oiga, voy a investigar si esto es así.
¿Pero con qué siempre instrumento legal, Mario?
Pero mira, incluso... Fíjate en lo del indubio pro reo, incluso, ¿no? Es decir, tú siempre vas a ir por detrás. Pues precisamente por eso, si te están avisando, porque lo más grave de todo es que te están avisando de que te van a subvertir el orden, o sea, yo, los cortas desde el minuto uno.
Permítame que ponga...
¿Con qué?
Artículo 155.
No, y antes de eso, suspendes la financiación.
A ver, esta discusión que está diciendo Mario es la que hubo en los primeros meses de gobierno, precisamente cuando se fraguó la ley de estabilidad presupuestaria.
Claro.
Y se dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el tema de las trabas comerciales? Estaba ya denunciado y pendiente precisamente de resolución en el Tribunal Constitucional. ¿Vamos por el tema de las barreras a profesionales? Se había metido incluso la Unión Europea porque afectaba a ciudadanos comunitarios en el tránsito. Y se dijo, oiga, estos señores están quebrados. Miraban las cuentas y decía, si tienen ya una deuda de 50.000 millones, no pueden pagarla. Tienen los bonos patrióticos y no tienen liquidez para pagarla. Y yo recuerdo que en aquel momento se nos explicó un grupo de periodistas y se nos dijo, no, si esto va a ir precisamente por esta vía, vamos a utilizar su quiebra, como no pueden pagar, vamos a hacer, y decían la expresión, que se cuezan en su propia salsa. Se establecieron los plazos de la ley de estabilidad presupuestaria y aparecía el 155 y se dijo, en el momento en el que no puedan cumplir con el control del gasto exigido, que es necesario por una cuestión nacional, porque si no, no nos van a dar el dinero para la banca, si no, no nos permiten que el Banco Central Europeo compre nuestra deuda, etcétera, etcétera, si no ocurre esto, nos vamos todos al garete. Y dijeron, por lo tanto, ahí lo que hacemos es meterlos directamente al atolladero y les cortamos. El plazo era un año. Llevamos tres, lo han incumplido sistemáticamente y no se ha aplicado.
Permítanme, ahora retomamos la discusión ahí donde la deja usted, don Carlos Cuesta, pero tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Ramón de Beciana, de UPyD Cataluña. Muy buenos días, don Ramón.
Buenos días, don Luis.
Bueno, y queríamos conectar con él porque acaban ustedes de presentar una denuncia en el juzgado de guardia, si no me equivoco, contra don Artur Mas Gavarró, doña Irene Rigau Oliver y don Ramón Espadaler Parcerisas, por la comisión de los delitos flagrantes y permanentes de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
Efectivamente. En este momento se están cometiendo unos delitos en Cataluña, anunciados y publicitados, y creemos que es obligación del Estado, es decir, a través de los juzgados y tribunales y a través de la Fiscalía, que se actúe en contra pues para impedir la comisión de este delito, ¿no? O de estos delitos. Y este es el objeto de la presentación de estas denuncias.
Y yo hay una cosa que no me explico. ¿Por qué tenemos que esperar a que UPyD, ustedes, presenten esa denuncia y no ha actuado la Fiscalía hasta el momento, cuando estaba claro, por las declaraciones de la Generalidad de Cataluña, que esos delitos se iban a cometer?
Pues porque hace 30 años que el Estado está desaparecido en Cataluña y tenemos que ser los particulares, es decir, los partidos políticos o las personas individuales, las que suplamos la inacción del Estado. Y por otra parte, porque es una forma de colaboración de Mariano Rajoy en la hoja de ruta de los independentistas. Usted recordará que el primer informe del Consejo Asesor de la Transición Nacional estableció como uno de los pasos imprescindibles que hubiese una consulta autorizada o tolerada. Y hoy vamos a vivir en Cataluña una consulta tolerada por el Gobierno de España. Por tanto, jurídicamente, porque el Estado no existe, y políticamente, porque Mariano Rajoy se ha convertido en un colaborador necesario del independentismo para cumplir su hoja de ruta. De hecho, se confirma cuando sabemos que han habido conversaciones entre el señor Arriola, el señor Rigol y un representante del PSOE.
Estamos hablando del señor Rigol, que es el que preside o dirige la mesa por el derecho a decidir allí en Cataluña, ¿no?
Efectivamente. O sea, se están haciendo negociaciones a las más altas instancias catalanas y representantes oficiosos de los partidos políticos que no del Gobierno de España, y se está negociando pues eso con la libertad y los derechos de los catalanes que no somos nacionalistas, que en este momento somos rehenes.
Moneda de cambio, ¿eh?
Efectivamente, es decir, en este momento nos sentimos como unos rehenes en un atraco en el cual hay unos atracadores y nosotros somos la moneda de cambio de este juego político.
¿Qué va a pasar ahora que han presentado ustedes la denuncia ante el juzgado de guardia?
Nosotros en la denuncia hacemos tres solicitudes. Una es que se desalojen los centros e institutos públicos y se clausuren, que se incauten de los medios materiales que están utilizando, urnas, ordenadores, papeletas. En el caso de que haya resistencia, pues se detengan a los responsables y, en todo caso, la detención de los responsables, los tres responsables, que es el presidente de la Generalitat, la consejera de Enseñanza y el consejero de Interior.
Bueno, pues vamos a ver cómo responden los juzgados allí en Barcelona ante la denuncia que acaban ustedes de presentar, que tendría que haber sido presentada por la Fiscalía, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos, como usted bien dice, un gobierno de la nación que está ausente en Cataluña. Muchísimas gracias, don Ramón.
A ustedes por su interés. Hasta la vista.
Un abrazo. Bueno, pues efectivamente teníamos un gobierno que sin necesidad de esperar a que se cometieran los delitos tenía multitud de vías para haber metido en cintura a una comunidad que está en franca rebelión. Podía haber aplicado el artículo 155, nada se lo impide, puesto que tiene mayoría absoluta en el Senado para hacerlo. Podía haber aplicado la ley de estabilidad presupuestaria y, oiga, al menos no haber financiado los delitos con el dinero de todos los españoles, que nos están sangrando como a cochinos, para al final darle el dinero a Artur Mas para que organice esta burla al Estado de Derecho que se produce hoy. Con cualquiera de las dos cosas, cortando el grifo o aplicando el 155, se había acabado el problema. Y luego, aparte, lo de es que no podemos actuar hasta que no haya un delito. Oiga, perdóneme usted, con una red terrorista usted no espera que ponga la bomba. Usted investiga, usted dice, aquí hay uno que va a cometer un delito, por tanto, le cojo y a la trena, que es donde tiene que estar el que está planificando un delito.
Le estaba diciendo el representante de Unión Progreso y Democracia, ha puesto el símil de un atraco. Claro, pero es que en este atraco, quien debe de disolver el atraco, las fuerzas del orden que tienen que atrapar al que está atracando el banco, no coge y le dice, venga, voy a mirar para otro lado durante media hora para que pueda coger el dinero, se lo robe, se lo lleve y así ya liquidamos esto de una manera razonable, que es lo que está diciendo el Ejecutivo. El gobierno no puede reunirse en secreto con Artur Mas, mandar a Pedro Arriola a Cataluña, Pedro Sánchez a José Enrique Serrano y pretender tomarnos el pelo a todos sabiendo o intuyendo los españoles que lo que han hecho es pactar una solución entre PP, PSOE y Artur Mas de cara a la galería, que consiste en vulnerar la ley, vulnerar el orden constitucional y encima decirnos que no lo están haciendo. Eso es exactamente lo que está pasando. Han pactado que se produzca una consulta. Me da igual que sea con cajas de cartón, me da igual que sea sin real decreto, que amarre a más. Me da igual, hay consulta, hay papeletas, hay urnas y hay votos. Hoy en Cataluña lo han pactado y han pactado que luego vayan a presentar no sé qué paripé no sé qué prepe, pero va a presentar el gobierno de querella contra Artur Mas. Y esto no vale.
Mira, aquí, vamos a ver, es que además se están diciendo una serie de cosas que son literalmente falsas. Vamos a ver, claro que se han cometido delitos. O sea, en el momento en el que tú utilizas partidas presupuestarias para fines que, uno, no solamente no están admitidos dentro del plan de saneamiento que te tiene que autorizar en estos momentos el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, para poder estar dentro del Fondo de Liquidez Autonómica, en el cual estos señores del Fondo de Liquidez Autonómica han recibido más de 20.000 millones. En las partidas de pago de las facturas que ellos tienen atrasadas han recibido más de otros 20.000 millones de euros. Bueno, en uno de ellos se exige que todas las partidas de pago que tú vayas a hacer sea comunicada y tiene que ser autorizada, porque estás dentro del rescate a comunidades autónomas. Esas partidas no han sido autorizadas, por lo tanto, a partir de ese momento son ilegales y además van contra un fin que está recogido en el artículo 2 de la Constitución Española, que es la unidad de España. Por lo tanto, a partir de ese momento, cualquier desvío de dinero hacia esas partidas es malversación de fondos públicos. Es decir, claro que hay delito. Dos, además, ellos están en estos momentos contraviniendo determinadas normativas, determinadas sentencias, por ejemplo, todas las que afectan al sistema educativo. El no cumplimiento de las sentencias judiciales, claro que se puede actuar por la vía penal contra él. Dos, están destinando medios humanos también para la utilización para este tipo de cuestiones cuando el Tribunal Constitucional ya ha levantado a través de una resolución la prohibición de cualquier acto, no solamente para la celebración, sino para la preparación y cualquier acto vinculado con la consulta. Por lo tanto, tú de nuevo estás utilizando medios ilegales y además en contra del Tribunal Constitucional. Claro que se puede actuar por la vía penal. Así podríamos seguir toda la mañana. Es decir, es radicalmente falso que jurídicamente no se pueda actuar. O sea, yo ya estoy...
Simplemente alto. No se quiere actuar.
Claro, vamos a ver, yo sobre todo... Mira, me vuelvo otra vez a la misma discusión que teníamos en el caso Bolinaga. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que se pueda discutir sobre lo discutible. Lo que me fastidia enormemente es que discutamos sobre cuestiones que son mentiras, introducidas directamente en la opinión pública, porque un grupo de señores con supuesto criterio jurídico han sido pagados para que las inserten. Es falso que jurídicamente no se pueda actuar por la vía penal. Claro que se puede actuar. De hecho, incluso recordaremos que se podría haber hecho una cosa que la hizo Aznar, que fue introducir la convocatoria de consulta ilegal, cualquier tipo de consulta, como delito específico en el Código Penal. Lo retiró Zapatero y no se volvió a meter nada más llegar este gobierno a su mandato. Se podría haber hecho perfectamente, ¿por qué no se metió? Entonces, claro que se puede actuar por la vía penal, claro que se podría haber actuado incluso personalmente contra Artur Mas. De hecho, bueno, el responsable de todo esto es Artur Mas, por lo tanto, la cabeza visible jurídicamente es Artur Mas. Artur Mas, en la preparación de esta pseudoconsulta, llamémoslo X, es una consulta como la copa de un pino, él mismo ha salido públicamente a decir y dio unas explicaciones diciendo, vamos a cambiar la forma y no problem, dijo. ¿No me aceptan que sea una consulta? La vestiré de consulta de proceso participativo. La haremos de esta manera. Habrá urnas, habrá papeletas, ustedes votarán, será lo mismo, pero habremos sorteado. No problem, dijo. Son palabras casi textuales. Eso es una declaración de fraude de ley de manual. A partir de ese momento tú puedes actuar contra él. Es decir, hay causas para abrir procesos penales por todas partes. Entonces me fastidia un supuesto debate jurídico que no existe. Vamos a ver, la cuestión es, ¿usted quiere actuar o usted no quiere actuar? Y luego además aquí tenemos el mismo problema que ha existido siempre con las negociaciones con ETA. Vamos a ver, cuando tú adoptas la decisión de que algo es ilegal, el comportamiento tuyo como ejecutivo tiene que ser el de considerarlo permanentemente ilegal. Tú no puedes estar negociando con alguien un parche, una negociación, cuando bajes el ritmo de tu desafío, porque a partir de ese momento le estás dando visos de legalidad a ese desafío. O sea, tú no puedes autorizar los medios ilegales como parte de una negociación legal, porque a partir de ese momento tú estás considerando que eso forma parte de una negociación democrática. No puede existir eso. Yo no puedo estar anunciando una negociación con un señor que en estos momentos me está desafiando al Estado. O sea, la obtención de medios supuestamente lícitos a través de mecanismos ilícitos está literalmente prohibida.
Pero fíjate, vimos un ejemplo perfecto de cómo están las dos partes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes pasado. Permanentemente la vicepresidenta apelando a la responsabilidad, incluso alzando la voz en momentos puntuales de la rueda de prensa, y contra el Tribunal Supremo, decía Soraya, llevándose las manos a la cabeza, rasgándose las vestiduras, pero las cinco preguntas que le hicieron, de ya, tenemos claro qué es lo que va a hacer Artur Mas, y el gobierno qué va a hacer, cómo actúa el gobierno, no respondió a ninguna, oye, a ninguna. Muchos llamamientos a la responsabilidad, a la explicación de en qué lugar pone a los catalanes contra la pared, porque en los terceros... ¿Pero qué va a hacer el gobierno? En ningún momento. Y más en la misma semana en la que hemos visto al señor catalán, ministro de Justicia, decir algo tan sumamente kafkiano como que si quien está liderando este proceso desde hace 2 años no aparenta que lo va a liderar, entonces no actuará contra él.
Y coge y hace una rueda de prensa acto seguido el responsable de la Generalitat para decir que sí, que somos nosotros.
Éramos nosotros, y además vamos a hacer el recuento.
En fin, permítanme que hagamos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Juan Carlos Girauta, también en conexión telefónica.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Seguramente ya conoces Masical. Y sí, si lo anunciamos es por un motivo evidente. Queremos que lo compres. Pero mira, no por ello te vamos a engañar. Tú ya estás harto de falacias en la publicidad. Así que en vez de soltarte una promesa publicitaria embriagada de mentira al estilo de Masical te cambiará la vida, vamos a ser sinceros contigo a través de cuatro verdades exentas de exageración. Primera verdad. Hace más de 20 años que mejora considerablemente el agua del grifo. Segunda verdad. Sí, lo cierto es que en general aumenta la vida de los electrodomésticos. Tercera verdad. De nuestros clientes, la inmensa mayoría celebra haberlo comprado. Y cuarta verdad. Es muy barato, tanto que merece la pena tenerlo. Solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Masical no es una mentira. Por eso, tampoco lo es nuestra publicidad. Entra en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Juan Carlos Quirauta, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Pues yo aquí un poco enfadado con usted, porque se empeñan ustedes en decir que hay un referéndum, cuando Rajoy dice que no hay. Y si Rajoy dice que no hay un referéndum, pues oiga, esas urnas que hay por allí serán otra cosa, serán, yo qué sé, cajones de fruta que la gente utiliza para llevar las cosas de un lado a otro, pero no nos va a mentir Rajoy. Vamos a ver, ¿hay un referéndum o no?
No sería
hay
la primera vez.
No sería la primera vez. Bueno, ¿cómo está siendo el ambiente en estas primeras horas allí en Barcelona, en ese sitio donde se celebra una consulta que según Rajoy no es una consulta?
Bueno, pues según, todavía no he salido a la calle, estoy a punto de hacerlo. Según leo, ya hay algunos locales donde existen colas para votar, etcétera. Yo espero que ninguno de ellos sea una dependencia pública. Y lo digo porque parece ser que al final lo único de lo que se preocupa la fiscalía es exactamente de eso, es decir, que al final el gobierno quizá no debería haber recurrido a esto, ¿no? Porque claro, yo veo una cierta incoherencia en los actos gubernamentales. Si se recurre y después resulta que esto se va a hacer igual, pues óigame, no lo acabo de entender. Desde luego lo que hay hoy no es nada parecido a un ejercicio democrático. Si no hubiera más que pues eso, gente que en la calle o en sitios privados pues se reúne y hace un simulacro de votación, pues podríamos considerarlo con mucha generosidad una especie de manifestación, pero aquí se dan demasiadas circunstancias preocupantes como para tenerlo solo por eso. Y en la primera de todas es que en algo que ha sido rechazado por el Congreso como referéndum, rechazado por el Gobierno, por el Tribunal Constitucional como consulta, y vuelto a suspender como proceso participativo, es decir, si algo está claro es que el gobierno de la Generalitat no puede tener nada que ver con eso y que ese proceso participativo no puede ser aquello que previamente se suspendió, pues no sé qué hacen ahí, las mismas preguntas, exactamente las mismas piezas de propaganda, y un gobierno de la Generalitat que entiendo que ha desafiado al gobierno, por un lado, diciendo que ellos sí avalan el tema, y por otro, muy cobardemente, han traspasado las responsabilidades eventuales, incluso de tipo penal, pues en los directores de los colegios, por ejemplo, de los colegios públicos, ¿no? A quienes se les dice que vayan con las llaves a abrir el colegio durante el domingo, ¿no?
Sí, no, ahí es que esto es realmente para nota. Resulta que hay un señor que se llama Artur Mas liderando un proceso ilegal. Entonces, no lo firma en un decreto para que así no quede constancia, pero presiona a los directores de colegios. Y por otro lado, el gobierno, en lugar de meter en la cárcel al señor que lidera eso, mete presión a los directores de colegios. No se atrevan ustedes a abrir los colegios. Vamos, como si los ciudadanos de a pie tuviéramos que soportar las presiones de quienes tenemos arriba en lugar de que sean ellos quienes cumplan la ley. A mí me parece kafkiano.
Y lo que es peor, ahora sabemos que ha habido conversaciones secretas, ¿eh?, esa cosa tan transparente, entre el gobierno español y el gobierno catalán para encauzar este asunto. Mientras ambos impostaban, resulta que existían unas negociaciones secretas, uno de cuyos acuerdos era negar que existieran. Aún hay algo más preocupante. Tenemos un ministro de Justicia que, antes de ser nombrado, pues era uno de los que avalaban esa teoría tan curiosa de que hay que buscarle un encaje a Cataluña en España. Es decir, usted fíjese lo ofensivo que resulta para todos aquellos catalanes que no tenemos ni queremos tener nada que ver con el nacionalismo y que queremos ser libres e iguales al resto de españoles, que nos digan que tenemos que encajar en nosotros mismos. Es decir, oiga, ¿cómo que Cataluña tiene que encajar en España? Nosotros estamos ya encajadísimos, no tenemos ninguna disyuntiva interna. Quien en todo caso tiene que pensar si encaja dentro de la democracia española es el nacionalismo catalán. Bueno, pues resulta que eso lo avala, esas tesis difundidas por la prensa catalana, las avala el ministro de Justicia español. En fin.
Bueno, a las 12 tienen ustedes, 12 u 11 y media, un acto de Ciudadanos.
Sí, a las 12, Ciudadanos, ante la gravedad de una situación de desafío permanente a la libertad e igualdad de los españoles, y ante lo que puede convertirse en una verdadera farsa, en un simulacro de votación, y ante la apelación a que la verdadera democracia es eso y no lo otro, a nosotros nos ha parecido que lo mejor que podíamos hacer pues es un desagravio de la democracia. Nuestro acto se llama "Con la democracia no se juega". Y pues bueno, pues ahí vamos a estar.
¿Dónde va a ser?
En el auditorio AXA, en Lilla. Lilla es, la isla es una zona de Barcelona de tipo comercial y tal. Pues hay un auditorio AXA, que seguro que todo el mundo conocerá, en la Diagonal.
Auditorio AXA a las 12. Pues nada, invitados quedan nuestros oyentes de allí de Barcelona a acercarse a ese acto de desagravio. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte.
Fijaos, con todo esto pasa una cosa que es muy curiosa, que es que en los atentados contra la libertad muchas veces son más difíciles de parar en regímenes de libertades, precisamente, ¿no? Es decir, cuando tú estás, si tú sufres una dictadura, los males que te vienen de arriba, pues es mucho más fácil justificarlos. Oye, no, es que me los impusieron, había gente asesinando desde el Estado, ellos tenían las armas, en Europa estamos desarmados, etcétera. El problema cuando se cometen este tipo de felonías en regímenes de libertades es que la sociedad es culpable. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo de un capítulo extraordinario de Jean-François Revel, del Conocimiento Inútil, que hablaba de la traición de los profes. Se necesita ser una cosa muy fea para ser un profesor catalán de los que están dando ejemplo de subversión. Es decir, están enseñando a sus escolares y están dando el ejemplo de que viven en un régimen de opresión. Y están participando en una aquelarre liberticida voluntariamente o involuntariamente. Si eres cobarde en un régimen de libertades, te mereces lo que te pase y algo más. El problema es que las consecuencias las arrastramos todos. El señor que le están diciendo que abra y que es un funcionario al que no pueden despedir, tiene que decir no. No es una opción. tiene que decir no.
Para algo, sí,
y dar ejemplo. Y dar ejemplo. Si no es un traidor.
No, el problema de don Mario es que no es que le despidan. El problema de don Mario es que luego esa persona queda a los pies de los caballos, sometida al acoso, al escrache, al escarnio, a los insultos de otra serie de gente pagada con nuestros fondos públicos a través del gobierno de Mariano Rajoy. Nadie sale a defenderle.
Vuelvo a decir, ¿por qué sucede? ¿Por qué es más grave ahora?
Me limito a poner un ejemplo. Hace no muchas semanas, niños han sido agredidos en colegios catalanes por llevar la camiseta de la selección española. ¿Ha salido el señor Mariano Rajoy siquiera a denunciarlo públicamente? ¿Ha salido a poner a la fiscalía al servicio de perseguir a quien ha consentido esas agresiones a niños? No ha hecho nada.
No mueve un dedo para defender a los catalanes que se sienten españoles. Pero, de verdad, hay procesos. Por seguir en esta misma vía de lo peligroso que son las amenazas a las libertades en regímenes de libertades, precisamente porque se pueden confundir con celebraciones de la democracia, ¿no? Como lo que están diciendo hoy en Cataluña. Había un sociólogo que decía que en la batalla de las distopías llevaba razón Huxley con Un mundo feliz, que acertó más Huxley con Un mundo feliz que Orwell con 1984, porque efectivamente el futuro no fue 1984, salvo en Corea del Norte, sino el mundo feliz, es decir, una sociedad donde estamos todos tan a gustito, que diría el filósofo, y sin embargo estamos siendo sometidos precisamente en... se nos está despojando de nuestra libertad, que está implicada en la responsabilidad. Si le contarais a Orwell que en una democracia desarrolladísima, sin uno solo de los problemas que tuvo el Reino Unido en los años 40, no decir Alemania en los años 30, hay gente que está imprimiendo carteles prácticamente idénticos a los de Ciudadanos, UPyD, Partido Popular y Partido Socialista para engañar a sus compatriotas catalanes para que vayan a votar hoy. ¿Habéis visto esa? ¿Habéis visto eso? Que es escandaloso. En un régimen de libertades están engañando directamente a los que se supone que van a ser sus compatriotas y con los que van a forjar la nueva patria. ¿Se imaginan ustedes?
Este es el principio.
Pero el peligro.
¿Cómo será el peligro en democracia,
con todo expuesto, a la luz de los hechos, lo están haciendo impunemente?
Pero Mario,
y además cuesta mucho rebajarlo porque los medios de comunicación, que son los que generan la realidad pública, están sancionando eso, están diciendo que eso es un ejercicio de libertad. Mario, Hay un tío que está manipulando deliberadamente la expresión de los que no quieren hacer eso.
Vamos a ver, si la diferencia aquí es muy básica. Vamos a ver, cualquiera que quiera ver lo que está pasando lo ve inmediatamente si no tiene un interés extraño para no querer verlo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues vamos a ver, nosotros estamos comentándolo y es verdad, les pegaron a esos niños. Nosotros tuvimos en el programa una familia que vino a denunciar cómo su hija, por tener en una asignatura de español, porque se enseña como si fuese una lengua extranjera, había pintado la bandera de España. A la niña, a los propios niños, la empujaron escaleras abajo, le arrearon un guantazo en el ojo, que fue la pobre con un ojo hinchado. Los profesores lo vieron, los padres fueron a denunciarlo y los profesores le respondieron directamente: si esto fuese una cuestión de que su hija es musulmana, actuaríamos. Si fuese una cuestión de acoso sexual, actuaríamos. Si es por el español, no vamos a actuar. Lo elevaron a instancias oficiales y de instancias oficiales les dijeron que no pensaban hacer absolutamente nada contra el colegio. Que si querían les ponían en otro colegio. En el otro colegio les va a pasar exactamente lo mismo dentro de 3 o 4 meses después de haber sacado a la niña de su círculo. Bueno, yo no sé llamarle a esto amistades o cómo llamarlo. O sea, casos de esos te los cuentan por todas partes. El problema es que cualquiera que quiera ver esto y sea neutral lo ve. ¿Cuál es el problema real? Que quien tenía que enjuiciarlo, los dos grandes partidos que han pasado por el gobierno de España, no querían verlo porque pretendían pactar con Convergencia de Unión posteriormente. O sea, no estamos hablando de que no se vea por una cuestión jurídica que lo explicábamos antes. No estamos hablando de que no se vea por una cuestión de hechos. No estamos hablando de que no incluso se vea la tendencia, porque es obvio a dónde va esto. Se han crecido de tal manera, tienen tal control social, tal control de los medios de comunicación. Da lo mismo lo que pase hoy en la consulta del 9N. Aunque hubiese sido, aunque vaya a ser, aunque fuese un rotundo fracaso, da lo mismo, porque la percepción que van a tener los catalanes va a ser a través de sus medios, a través de sus fundaciones y a través de su presión social. Es decir, no van a acceder a la realidad de lo que ha ocurrido, accederán a la versión que les den. Porque como tú decías, Mario, esto es 1984, Orwell. Entonces, en el momento en que tú pierdes el control de esa manera, es obvio lo que va a ocurrir. El problema es que quien tenía que enjuiciar esto, quien tenía que cortarlo desde el primer momento, ha estado permanentemente pensando: ¿y si CiU vuelve al redil? Ese partido con el que hemos pactado gobiernos. ¿Y si CiU vuelve a ser bueno? Dice, déjate de utopías, déjate de historias. Convergencia de Unión, está dentro de esos nacionalismos que, como puros nacionalismos, nunca, jamás acaban siendo moderados. Porque el nacionalismo tiende a la radicalidad sí o sí, como se ha demostrado históricamente a lo largo de todos los países que podamos analizar. Entonces, ellos no querían hacerlo y no quieren hacerlo porque siguen pensando que pueden necesitar en una alianza a los partidos nacionalistas. Una auténtica locura.
Es usted muy bien pensado. Siguen haciéndolo porque lo que quieren es blindar los 17 chiringuitos autonómicos. Necesitan la farsa de hoy para podernos meter mañana. Vamos a dialogar, vamos a una tercera vía, reforma federal, para así blindar el negocio de colocación y de saqueo que tienen el PSOE en Andalucía, el PP en Galicia, en Valencia, en Madrid, CIU en Cataluña y el PNV en el País Vasco.
No es incompatible, don Luis.
No es incompatible.
Pero a mí más que mañana me interesa mucho más pasado mañana, porque al ver la inacción del gobierno, a donde estamos abocados es a una consulta de verdad. O sea, lo de hoy es un paripé que se va a hacer, es un fraude de ley, un paripé, pero un fraude de ley. Ahora bien, visto cómo se ha comportado el gobierno de la nación, visto cómo es la situación de prerrégimen o ya de régimen de facto que ha descrito Mario Noya, de aquí a 2-3 años podemos ver perfectamente una consulta legal y pactada con el Estado, aunque subvierta el orden constitucional, o a lo mejor ya no. Porque a lo mejor ya no hay orden constitucional.
Puede ver eso y hasta una declaración unilateral de independencia.
Y una declaración, completamente. O sea que yo creo que la batalla, porque no se ha dado durante muchos años.
Eso será si dentro de 2 o 3 años consentimos que siga gobernando España dos partidos, PP y PSOE, que han demostrado que España y los españoles no les importan un comino.
Cuando se ha cedido, perdona Mario, cuando se ha cedido durante no 2-3 años, sino 30 y tantos años, dándole el gobierno a los dos principales partidos que han seguido cediendo y por lo tanto la pescadilla que se muerde la cola ha ido engordando cada vez más, pocas cosas me hace pensar, más allá del efecto Podemos, que creo que efectivamente coge fuerza, pero no como para suceder al Partido Popular y al Partido Socialista, pocas cosas me hacen pensar que la cosa vaya a cambiar y no vaya a acentuarse más el problema catalán de lo que ya está. No creo que vaya a llegar Podemos y nos vaya a librar de esto, ¿eh?
¿Quién dice Podemos?
No,
lo que digo es otros partidos.
Pero,
o sea, si conseguimos que PP, PSOE desaparezcan, que es lo que merecen ambos, y sean sustituidos por partidos tipo UPyD, Ciudadanos o Vox,
sería pues maravilloso, Luis, pues claro, pero teniendo en cuenta que quien ha demostrado que puede es Podemos y no Ciudadanos y UPyD.
Bueno,
la tertulia que tuvimos hace un par de semanas.
Sí, pero bueno,
y yo sigo en las mismas.
El futuro
ha demostrado
no está escrito,
que puede es Podemos en esta sociedad española, no es ni Ciudadanos ni UPyD.
Un momento, veo a don Mario Noya con ganas de hacer dos cosas. Uno, intervenir, que no le voy a dejar porque vamos a una pausa publicitaria, y dos, tomarse un buen zumo para despertarse, porque no puede ser esto de llegar tarde a la tertulia. Todavía no hay naranjas gourmet de Orihuela, porque no se venden hasta que no estén en su punto justo de maduración, pero ya hay unas mandarinas que, oiga, están buenísimas. Ayer precisamente me tomé un zumo de mandarina riquísimo. Doña Jessica Sánchez.
Hola Luis, ¿qué tal? Recordarás que ayer comenté que ha comenzado la temporada de mandarinas clementinas Oro Grande en Naranjas Gourmet de Orihuela. Pues bien, las puedes tener en tu casa recién recogidas del árbol mañana mismo, y es que se recogen bajo pedido y se envían en transporte urgente. Las clementinas Oro Grande tienen su origen en Murcia y son las primeras en estar disponibles en Naranjas Gourmet de Orihuela, que solo venden cítricos de temporada que están en su momento óptimo de maduración. Eso sí, a finales de noviembre ya tendrán también las naranjas navelinas y los pomelos Star Ruby. No te prives y refuerza tus defensas con cítricos naturales y de la mejor calidad. Naranjas Gourmet de Orihuela. Información y pedidos en el 966-288-008. Repito, 966-288-008 o en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues qué cosas, yo veo aquí en Twitter fotografías de gente haciendo cola en colegios electorales, esos colegios electorales que Rajoy dice que no existen, para una consulta que Rajoy dice que no se celebra. Pues hay gente haciendo colas. Qué tontos, no se han enterado de lo que ha dicho Rajoy, ¿eh? Esto es increíble. Pero lo que me preocupa es lo que pase a partir de mañana, porque claro, ya está Rajoy invitando al diálogo y ya está Pedro Sánchez ofreciendo, lo hacía ayer en Sevilla, reformas constitucionales para premiar a los que se saltan la Constitución actual.
Y para decir acto seguido que no es para contestar a los contentar a los partidos catalanes ni a Cataluña. Pues menos mal. Entonces, ¿para qué se hace una reforma federal? Si no es para contentar al PSC y a la...
Pero mire, en eso tiene razón. Claro. Lo hacen para blindar sus 17 chiringuitos de saqueo y de colocación de amiguetes, claro. Si estamos todos de acuerdo.
No, ¿sabéis qué pasa? Que es que además, la manera en que se está abordando esto... viene a dar la razón a los nacionalistas cuando niegan legitimidad al Estado español, incluso ponen en cuestión que sea un auténtico Estado de Derecho, precisamente porque como tú te niegas a aplicar la ley, pues les das razones de que no lo haces porque consideras que moralmente no estás legitimado para hacerlo. Y además, si comparan, si has intervenido una administración como el Ayuntamiento de Marbella porque lo estaban desvalijando, y esto, que es mucho más grave, para nada se te ocurre aplicar la legislación. Si tienes miedo a aplicar tu propia legislación, si consideras que el artículo 155 de la Constitución... Es que al mencionarlo con esa manera, como si fuera una excrecencia dictatorial. Entonces les estás dando la razón. Y para colmo, en la Constitución y en la manera en que se generó el ordenamiento jurídico de la democracia, genera estas ambigüedades y estos complejos. Por ejemplo, ¿era necesario reinstaurar la Generalidad de Cataluña antes de que se aprobara la Constitución del 78? Es que das la sensación de que verdaderamente estamos en un sistema paccionado. Que aquí ha habido unos pueblos que han decidido... Es decir, que fuéramos una federación. Lo que nos separa, cuando decimos que en realidad somos federales...
Y que su mente,
esto es lo que nos separa.
Que su fundamento jurídico fuese previo a la Constitución.
Claro, pero es que, repito, la autonomía catalana, la Generalidad, es del 77 y la Constitución es del 78. En la República pasó también algo similar. Y además en la República ya directamente dieron un golpe, proclamaron la República Catalana en la Confederación Ibérica, o la Federación Ibérica, no recuerdo cómo la llamaron, y luego tiras para atrás y tal. Entonces, tú mismo generas la ambigüedad. Si tú generas una institución de autogobierno, que por cierto, hay que decir que el ordenamiento jurídico español... ha dejado que se autodeterminaran las regiones. Cuando se han dotado de estatutos de autonomía, fueron las autonomías las que se autodeterminaron. El problema es que como tú hiciste ese ejercicio, viniste a decir que hay una serie de pueblos que han conformado España, es decir, que es una federación, es decir, que era algo que estaba separado y que ha decidido unirse. Has abierto ahí, has tenido ahí un problema, esto lo explica muy bien Santiago Muñoz Machado, que estaba dentro del ajo que generó esto en uno de sus libros. ¿Qué sucede? Que tú llega un momento, y esto se hizo, en que el propio ordenamiento jurídico dice, para la bola, dice, se pueden ustedes autodeterminar hasta aquí, porque como resulta que la Constitución garantiza la unidad indisoluble de la Nación Española, dice, ya, pero es que ya abriste el melón.
Pero Mario, cuidado con esa explicación, porque parte de esa explicación es precisamente la que están utilizando los independentistas para decir que ellos están por encima por su ámbito democrático. Vamos a ver, la Constitución, por supuesto que tiene muchísimos problemas, pero la Constitución deja clarísima la indisoluble unidad de la patria española.
Claro.
La deja clarísimo. El artículo 2 no hace falta avanzar mucho más, con lo cual a partir de ese momento todo el resto tiene que ser interpretado en base a ello.
Pero también habla
sobre ningún derecho a autodeterminación, Mario, como no hace ningún...
No, pero habla de los...
No nos vayamos, Mario, pero no nos vayamos.
La cuestión, yo, vamos a ver, yo... olvidémonos de cosas
volvamos
abstractas.
Volvamos a 2014, sí.
El asunto, nos manda un oyente, nos recuerda una noticia que saltó hace no muchos días. Juzgan a dos ancianos por robar una lata de anchoas de un euro. Les piden 4 días de arresto domiciliario. O sea, aquí robas una lata de anchoas de un euro y te piden 4 días de arresto domiciliario. Llegas, convocas un referéndum ilegal, te saltas 2 sentencias consecutivas del Tribunal Constitucional y lo celebras y no te pasa nada. Vale, ya, ¿no?
Mira, yo simplemente, el día 5 de noviembre, es decir, esta misma semana, se ha pasado el segundo plazo de cobro del IRPF por las declaraciones de la renta, ¿verdad? Vale, si alguna persona no ha tenido dinero en la cuenta en ese momento, que nos explique lo que les está ocurriendo en estos momentos. Porque se inicia el procedimiento de solicitud, se inicia el procedimiento de apremio, te amenazan con el embargo, te embargan la cuenta, como tengas algún problema, intenta tú recurrir, ¿vale? Como lo pierdas, la ejecutabilidad de la sentencia es plena y absoluta, como toques las narices te vuelven a embargar. Es decir, toda la maquinaria funciona directa y automáticamente, no hace falta que la inste nadie. ¿Por qué en este caso no? Porque estos señores se pueden saltar permanentemente todos los requisitos de control del gasto que se les ha hecho y no pasa nada.
Tú mismo estás considerando que
permanentemente utilizan los institutos.
¿Por
qué utilizan los institutos como un elemento de intoxicación en el cual ya se permite hasta linchamientos a niños? ¿Por qué están utilizando las calles para lo que le da la gana? ¿Por qué hacen desfilar a gente pagada por la Generalitat, pagada por sus partidos y dicen, yo ya no soy responsable porque es la ANC y es Òmnium Cultural? O sea, ¿cómo puede tener usted la cara dura de estar utilizando a una persona que en términos legales sería un testaferro para hacer las labores de las cuales usted no se quiere responsabilizar penalmente? O sea, todo eso se está haciendo y el problema es que todo eso no está teniendo la respuesta adecuada y obligatoria que tendría que tener por parte del Estado.
Sí, está teniendo una respuesta muy adecuada, que es la de convertirse en garantes de esa Constitución española en la que se incluye ese artículo 155, que es absolutamente inaplicable por este gobierno. Es decir, ¿cómo puedes al mismo tiempo estar entendiendo que la Constitución está completamente pasada de moda y la tienes que reformar y sin embargo convertirte en tu defensor principal, en su defensor principal? Ese es el antagonismo de este gobierno. Si el artículo 55 no se puede nombrar en este país, cambia la Constitución, pero no me digas acto seguido que no puedo aplicar el artículo 155 porque es de épocas pasadas y al mismo tiempo esta Constitución tiene plena vigencia.
Que el debate empezó por el 155 y en estos momentos no se está aplicando el Código Penal, ni se está aplicando la Ley de Unidad de Mercado, ni se está aplicando la normativa antibarreras comerciales de la Unión Europea.
Te hablo del discurso del gobierno.
O sea, nos hemos ido cargando la aplicación de las leyes en cualquier sitio donde ha habido un enfrentamiento con nacionalistas hasta tal punto que en estos momentos no es cierto que se esté defendiendo ni un Estado de Derecho ni nada parecido ni la seguridad de las leyes en ninguno de estos sitios. Es decir, cada vez que ha habido una confrontación con un grupo nacionalista, hablo de Cataluña, hablo, por supuestísimo, también del País Vasco, lo que se ha hecho es rebajar la aplicación de la ley. Entonces, en estos momentos tenemos una España en la cual, si tu desafío a las instituciones del Estado es lo suficientemente potente como para hacerle temblar electoralmente, haces lo que te da la gana. Eso sí, como tú eres una persona de a pie que paga sus impuestos, que pretende no sé qué, prepárate. Como se te olvide declarar un céntimo de la renta, prepárate, porque te pasa el rodillo por encima.
No, un imperio de la ley en que en Cataluña no impera la ley para los gobernantes de Cataluña.
Para los gobernantes de Cataluña ni para todos aquellos que están a su servicio, porque allí los que son separatistas, que encima viven del dinero que damos todos, pues hacen lo que les da la gana, sin ningún tipo de problema. Pero a mí lo que me molesta más de todo es, hasta qué punto nos toman por bobos en lo que es la fundamentación de lo que quieren hacer. ¿Quieren ir a una reforma confederal de la Constitución? ¿Sí o sí? Y entonces dejan que todo suceda para que se pudra la situación y al final hacerla inevitable. Total. Claro, es que esto hay que buscar un encaje.
Oiga, ya pero
no me dijo usted en el 78 que el Estado de las Autonomías, que nadie queríamos, se hacía para encajar a los nacionalistas en la Constitución. Ahora me dice que tenemos que hacer otra cosa distinta. Luego, aquello no sirvió para encajar. No. Entonces, ¿por qué va a servir para encajar
eso,
lo nuevo que vamos
es que
a hacer?
Eso,
¿Qué me está usted diciendo? No, me dice que necesitamos una nueva Constitución cuando la que hay no se cumple. Entonces, ¿para qué necesitamos una nueva Constitución? Cumpla usted la que hay, ¿no?
Pero, de verdad, remitiros a... cuando digo que la madre del cordero está precisamente en la ambigüedad que generó nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos.
Eso es inevitable, don Mario, las cosas ambiguas.
Mira, por ejemplo,
se coge la Constitución de los Estados Unidos y todo es interpretable ambiguamente.
Perfecto, vale, pero mira, vamos a ver. Una cosa es eso y otra cosa es esta. Mira, el famoso artículo 2, que se está citando todo el rato, dice: la Constitución se fundamenta en la unidad de España. Y la solidaridad,
indisoluble unidad de la nación española. Además, es muy importante las palabras. La Constitución se fundamenta, es decir, la indisoluble unidad de la nación española es presupuesto previo a la propia existencia de la Constitución.
Y decía, se fundamenta en la unidad indisoluble de España y la solidaridad entre sus pueblos, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Cuando tú reconoces el derecho a la autonomía, le estás dando derecho a la autodeterminación. Se están Dejadme terminar. No, si autonomía, no me dejáis terminar, no puedo.
La autonomía no es autodeterminación.
Bueno, me parece muy bien que resulta usted, que como hay unas... reconociendo derecho a la autonomía a entes que no existían, se están autodeterminando, que es lo que sucedió en Andalucía. Andalucía se decidió autodeterminar.
Juega usted con las palabras, don Mario. ¿Qué significa autodeterminación?
Pero me dejáis llegar a lo que voy.
No, o va usted a lo concreto, o vamos a una discusión.
Estoy llegando
semántica.
A lo concreto de que precisamente como en el debate constitucional y en la Constitución está la ambigüedad, por ahí están entrando tanto los nacionalistas para dinamitarla como los otros para pactar otra cosa.
Yo se lo compro. La Constitución es ambigua. Yo lo que quiero es un gobierno que interprete la ambigüedad en el sentido de defender los derechos de los españoles. Punto.
En este punto debe ser de los
más
pocos...
Más que la ambigüedad, solo un matiz y te dejo seguir. Dicho de otra manera, lo que está diciendo Mariano, ya que yo sí coincido con él, es que le has dado la mano y te han cogido el cuello.
Ya, pero eso ya no se llama ambigüedad.
Eso no significa que incluya la autodeterminación.
Sí, es una cosa muy distinta. Mira,
y deslealtad.
Claro. Dejadme decir una cosa más. En el debate constitucional, uno de los padres de la patria, Gregorio Peces Barba, dice esto. No es Zapatero, ¿eh?
Bueno.
Ya, pero, coño, pero para que veáis lo que es, la existencia...
Tampoco es Manuel Aragón, la verdad.
Atención a lo que dice de España. La existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa nación. Entonces ya hace un artefacto retórico que para nosotros es fundamental, no, que es el conjunto y la absorción de todas las demás, que se llama España.
Si me va a coger usted a Gregorio Peces Barba como doctrina de autoridad,
de matar al mensajero, que estoy diciendo que cuando llega Zapatero y dice que es un concepto discutido y discutible, te dicen, remítete a la Constitución, que precisamente nosotros estábamos en eso. Cuando llega CiU y te dice que tenemos... que ellos han pactado estar aquí y tú has hecho el estatuto antes que la Constitución. Cuando tú
termine.
Cuando tú reconoces el derecho, joder, no me digáis termine porque me interrumpí cada dos por tres, entonces es difícil hilvanar el argumento. Y cuando tú reconoces ese tipo de derecho, el de autodeterminación, por mucho que lo circunscribas a la unidad indisoluble de la nación española, el problema que tienes es ponerle esa puerta después de cierre, que es el que tenemos.
Mario, tiene un artículo recién escrito Manuel Aragón hablando sobre esto mismo en la última publicación de FAES, me parece que es, que acaba de salir, en la cual explica perfectamente que no hay... En otros puntos puede haber toda la ambigüedad que tú quieras. Cuando tú plasmas en una Constitución la siguiente frase, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, a mí que alguien me explique en qué rincón de esa frase encuentras tú la más mínima ambigüedad. El problema no es un problema de leyes. Claro que en España podemos mejorar las leyes, claro que se puede mejorar la Constitución, claro que el título octavo es un desatino absoluto, totalmente de acuerdo, pero el problema es que desatino o no desatino, no se está haciendo cumplir el cuerpo normativo español, no se está haciendo cumplir, además esto no es nuevo, ni se hace cumplir ahí, ni se hace cumplir en el momento que tú tienes que aplicarle una normativa, por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, que la saltaron a la torera en el año 1985 y lo alteraron para politizar la justicia. Claro que no se aplica en el momento que tienes que controlar la corrupción sobre los partidos porque tienen manos en el Tribunal de Cuentas. Claro que no se aplica en los plazos que tendría que tener en estos momentos la justicia sobre casos de corrupción. Claro que no se aplica incluso en las causas de aforamiento. No se aplica en nada. Pero nuestro problema no es que unas normas fuesen mejores o peores. Claro que eran mejorables. Pero en base a esas se podrían haber aplicado. En base a esas, en base a esas, el desafío catalán estaría cortado hace tiempo si no se les hubiese dado entrada, Carlos, en la despensa, en las decisiones del Consejo de Ministros, en las decisiones del Tribunal Constitucional, en las decisiones de la justicia, en las decisiones policiales que se han estado parando sistemáticamente las actuaciones contra los Puyol, contra Mas, contra el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, que está denunciado por la propia policía. Es decir, nuestro problema dices, vale, nuestras normas son mejorables, las nuestras, las suecas, las británicas, las francesas, todas. Lo que no ocurre en ningún sitio es que se haya instaurado un régimen de inaplicación de las leyes. Pero dependiendo de quién sea el bonito que se lo
haga. Déjenme que les ponga un ejemplo. Al Capone. Pues oiga, Al Capone era un señor que, como era muy listo, trataba de que no le pillaran por asociación de malhechores, como jefe mafioso que era. Bueno, pues entonces el gobierno americano lo que hizo fue, como no te podemos pillar por ahí, te pillamos por delito fiscal. Y movió a Roma con Santiago para poder meterle en la cárcel por delito fiscal. Porque
no
todas las leyes pues tienen sus trucos, todos los criminales tratan de agarrarse a los resquicios legales para poder... Bueno, pues el gobierno lo que tiene que hacer, si está defendiendo los intereses de la nación, es precisamente aplicar las leyes de la forma más creativa que pueda y agarrarse él mismo a todos los resquicios legales que pueda para impedir que los delitos se cometan. Y este gobierno tenía todo a su favor. Podía haber hecho leyes de armonización del proceso autonómico, podía haber recurrido a la alta inspección del Estado, podía haber aplicado el artículo 155, podía haber cerrado el grifo y dejar de financiar el separatismo de manera flagrante e insultante. Y no ha hecho nada de nada.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y creo realmente que nuestro problema principal es el incumplimiento de la ley. Ahora bien, lo que yo entiendo de lo que está diciendo Mario, y además coincido, es que el problema viene de ahí, de la construcción de un Estado que estaba basado desde el principio en el desagravio. Con la indisoluble unidad de la nación española y lo que queráis, pero basado en el desagravio. Con un fuero...
Perdonen ustedes,
con un fuero navarro.
Ahora retomamos, pero tenemos que hacer una pausa publicitaria, boletín de las 10, y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La solución a los picores y la sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical, que tiene muchas ventajas. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues tiene muchísimas ventajas porque colocándolo en la tubería central vamos a tener una mejor agua en casa para todo. Vamos a comprobar cómo esa mejor calidad en el agua mejorará el funcionamiento de la lavadora, lavavajillas, calentadores o calderas de agua, que además de funcionar mucho mejor y duran más tiempo, tendrán menos averías. También los aseos y la cocina quedarán mucho más limpios con este agua tratada ahora, y la colada y la vajilla también quedan mucho mejor, más brillantes y mucho más limpias.
¿Y dónde se coloca Masical? Porque yo querría poner uno en el baño y otro en la cocina, ¿se puede?
Sí, pero hay que ponerlo en la tubería central, uno para cada vivienda, en la tubería central de tu hogar, Marta, o la comunidad de propietarios también, o en la hostelería, que mucha gente lo pide, pues para bares, para hoteles, para restaurantes, también en piscinas, lo han pedido mucho en verano, en granjas de todo tipo, incluso en la agricultura. Tenemos un Masical para cada necesidad, por ejemplo, para aguas de dureza medias, aguas muy, muy duras, ahí donde lo precise el usuario, lo puede colocar él mismo y dejarlo funcionar indefinidamente.
¿Y cuánto tiempo dura y qué garantías entregáis?
Pues dura toda la vida. Por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado y otra de un año para probarlo y si no quedas convencido, devolverlo y recuperar el dinero. Además es portátil para que te lo puedas llevar donde tú quieras y además ni se avería ni consume nada.
Pues ya solo me queda saber cuál es su precio y si hay alguna promoción, si llamamos ahora mismo.
Pues como estamos celebrando nuestro 20 aniversario, tenemos una gran promoción. Una unidad de Masical cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero los que llamen durante esta mañana de hoy domingo al 902-107-109, eso sí, Marta, que nos digan que son oyentes de Es Radio, porque se van a llevar dos Masical más. Promoción 3 al precio de uno por solo 99 euros más unos pequeños gastos de envío para que salga cada unidad, cada vivienda, tratarla para siempre a solo 33 euros cada uno.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes ya lo saben, llamen al 902-107-109, 902-107-109, digan que son oyentes de Es Radio y aprovechense de la promoción 3 Masical al precio de uno, solo 99 euros, más unos pequeños gastos de envío. Y también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, y además un regalo sorprendente sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
A diferencia de otras marcas, en la publicidad de Masical, los testimonios de clientes no siguen un guión que les obliga a decir una mentira tras otra. En Masical, los testimonios de nuestros clientes son testimonios de verdad.
Sí, Masical a mí me va perfecto. Tengo una panadería, el pan queda más esponjoso, queda más... tiene otra textura. Sí, y las tuberías quedan limpias, ¿eh? Sí, sí.
Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina, Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Desde las 9 de la mañana están abiertos los puntos de participación habilitados para la votación en el proceso participativo de Cataluña. Desde esa hora, los mayores de 16 años inscritos en el registro de la Generalitat pueden acercarse a uno de los 1.300 puntos de votación habilitados. Unos centros que, por cierto, ya están registrando a esta hora largas colas. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. La ejecución del 9N recae en 40.000 voluntarios que se encargarán de organizar la votación, presidir las mesas y de ayudar en el recuento que coordinará el gobierno catalán. Según la Generalitat, el proceso participativo cuenta con casi 7.000 mesas. El gobierno catalán también ha dado la opción de descargar la papeleta a través de la web que informa sobre el desarrollo del 9N. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente? A falta de datos oficiales, el 9N está discurriendo de momento con normalidad y los primeros votantes ya se han acercado a los colegios.
Por las noticias me enteré que quizá nos podíamos encontrar con que los Mossos de Escuadra identificaran a los responsables del local, pero bueno, nosotros hemos llegado, no hemos encontrado ningún tipo de incidente.
Por apoyar a los voluntarios y por si pasaba algo, estar aquí preparados, ¿no? Que es un poco lo que se veía que estaban pidiendo y que teníamos ganas también.
Sí, la verdad es que es un derecho fundamental, es que lo que luego se vaya a votar es otra cosa, pero venir y votar es un derecho fundamental.
También ha votado ya Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una de las organizadoras de la votación. En declaraciones a Cataluña Radio defiende que el hecho de votar ya es un éxito porque consiguen poner en jaque al Estado.
Mira, el mensaje yo creo que es que...
El mensaje es que hemos ganado viendo estas colas, viendo la ilusión de la gente. Estamos haciendo una cosa muy importante que es desafiar al Estado y por eso ya hemos ganado.
Y yo creo que me hayan ganado.
Y mientras, la Fiscalía General del Estado abría ayer diligencias de investigación por el uso de locales públicos en la jornada de participación. En la tarde del sábado instaba a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que investigue si puede ser constitutiva de delito. La Fiscalía se basa en la suspensión cautelar de la consulta alternativa por parte del Tribunal Constitucional que impide la implicación de la Generalitat en el proceso. El presidente catalán, Artur Mas, decía ayer no temer que se ordene que se retiren las urnas.
Yo no sé qué harán, sinceramente, no depende de nosotros.
Yo no sé qué harán. decía ayer, no depende de nosotros, pero por mínimo sentido común que tengan, creo que cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y un ataque directo a derechos fundamentales como la libertad de expresión de la gente.
Derechos fundamentales como el derecho de expresión y de participación de la gente.
Y por cierto, que Unión Progreso y Democracia acaba de presentar en los juzgados de Guardia de Barcelona una denuncia contra Artur Mas por organizar el proceso participativo de este día. Lo explicaba hace unos minutos en Sin Complejos el portavoz en Cataluña de UPyD, Ramón de Becia.
En este momento se están cometiendo unos delitos en Cataluña, anunciados y publicitados, y creemos que es obligación del Estado, es decir, a través de los juzgados y tribunales y a través de la Fiscalía, que se actúe en contra, pues para impedir la comisión de este delito, ¿no?, o de estos delitos. Y este es el objeto de la presentación de estas denuncias.
La votación del 9N, protagonista sin duda de todas las portadas de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, sí, Cataluña protagonista absoluta de las portadas. Libertad Digital, Mas humilla a Rajoy, 9N con urnas y papeletas en Cataluña. El País, Cataluña celebra un 9N inútil para definir su encaje en España. El Mundo, los Mossos identificarán a los directores de los institutos del 9N. La Razón, foto de una familia de desempleados y el titular, 9N, a ellos no les consultan. Y La Vanguardia, Cataluña llega al 9N con una alta expectación. Hay más temas. ABC recuerda el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, Unidos por la Libertad, titula, y Libertad Digital también lleva un artículo de Federico Jiménez de los Santos, titulado Tres jueces salomones y el crédito de dos borbones.
Gracias Rubén, y hoy también es noticia un terrible accidente de autobús que ha tenido lugar en Cieza, en Murcia. Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días, 13 fallecidos y 37 heridos de diversa consideración es el balance del accidente de autobús ocurrido a las 11:20 horas de la noche de ayer en la Venta del Olivo, en Cieza, al caer por un terraplén de unos 15 metros de altura cuando regresaba al municipio murciano desde Madrid, donde había acudido a un acto religioso. El delegado del Gobierno de Murcia ha confirmado que el conductor del vehículo ha sobrevivido y que se le han practicado las correspondientes pruebas de alcoholemia y de drogas que han dado de resultado negativas. Los heridos se encuentran, Francisco, hospitalizados en varios centros sanitarios de Murcia.
Es Radio.
En deportes, el Real Madrid se consolida como líder de la Liga tras cosechar una nueva goleada. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. 5-1 frente al Rayo Vallecano con goles de Bale, Ramos, Kroos, Benzema y Cristiano Ronaldo. Con Isco en el banquillo, el conjunto blanco no brilló como en otros partidos, pero la eficacia de cara a puerta sigue siendo la misma. En sala de prensa, polémica con dos jugadas. Un gol anulado a Leo Batistao con 2-1 en el marcador. Y el tanto de Benzema, que fue en fuera de juego, habla el técnico Paco Gémez.
El de Leo es posiblemente sea fuera, yo de donde estoy no te lo puedo decir, pero el de Benzema sí lo hemos visto y es fuera de juego. Entonces, yo normalmente no hablo de los árbitros, pero se ve que vamos a tener que empezar a hablar todo, porque aquí si no te quejas te toman por tonto.
También ganó el Barcelona con mucho sufrimiento, 1-2 en campo de la Almería. El mejor fue Luis Suárez, que salió en la segunda mitad y asistió en los dos tantos. Además, empate a cero en el Getafe-Elche, mismo resultado en el Celta-Granada y victoria del Málaga 2-1 sobre el Eibar.
Gracias Jesús, es todo. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
El PP sigue siendo la primera fuerza. Hay una clarísima manifestación de necesidad de hacer una reflexión.
Lo cual quiere decir que desde Podemos tenemos todavía mucho trabajo por delante.
El Partido Socialista ha frenado la sangría de votos que tenía.
Bienvenida a cualquier fuerza política más que se organiza por la izquierda.
La primera es que soy inocente y la segunda es que creo ciegamente en la justicia.
Si no puede llevar a los corruptos a la cárcel, al menos que no saque a los corruptos de la cárcel.
Yo llevo 50 años cotizando la seguridad social, ya está bien, ¿no?
No estamos haciendo un referéndum para declarar la independencia al cabo de 48 horas. Les están mintiendo con eso.
Y si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de mis compañeros.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia, el Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
José, veo que al final te animaste a correr, ¿eh?
Es que ha empezado la feria Yamóvil y si no me doy prisa, con tantos descuentos los coches vuelan.
Del 3 al 23 de noviembre, todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Embajadores 139, abierto de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Por solo 450 euros podría reclamar las preferentes de Bankia u otras entidades. Le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, especialistas en derecho financiero. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es.
Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros Visenón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 200 TDI por 29.250 euros. Plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Venga a descubrirlo a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid es radio. 99.1.
Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y a todo esto, estamos hablando de ese referéndum en Cataluña, que no sé por qué hablamos de él, porque dice Rajoy que no existe, por tanto, no vamos a perder tiempo hablando de algo que no existe, ¿no? Hablemos de la votación importante que se celebra en estos días, que es la votación a secretario general de Podemos. Yo tengo la duda, ¿quién ganará? ¿Pablo Iglesias o alguno de los otros 78 candidatos que se han presentado? Ayer me preocupé mucho porque vi la denuncia que hacía el Círculo de Enfermeras de Podemos diciendo que en Podemos hay ya brotes de casta. Digo, caramba, por Dios, tan pronto empezamos con la casta ya brotes. En Podemos. Porque sabrán ustedes que lo que se elige es secretario general, que va a salir Pablo Iglesias o Pablo Iglesias, eso no creo que esté sometido a discusión, pero también se elige a los 62 miembros del Comité Ejecutivo de Podemos. Y entonces, pues en teoría es una elección abierta, bueno, en teoría y en la práctica es una elección abierta. Cada uno puede presentar una lista de 62, o de 35, o de 3, o uno solo, y la gente vota nombre a nombre a quien le parezca, con lo cual es una elección perfectamente democrática, perfectamente abierta, pero en el software que se utiliza para votar, pues uno tiene la opción de coger y decir, pues voto por todos los de tal lista. Entonces, los que marquen la lista de Pablo Iglesias, ¡brum!, seleccionan automáticamente los 62 nombres, y claro, pues entonces las probabilidades que tienen de salir los 62 que Pablo Iglesias ha metido en su lista son ciertamente
altas, ¿no? A mí me parece que el sistema es democrático, no sé, sí, de qué se quejan.
Tan democrático como, por ejemplo, la práctica también democrática de fulminar a quien te ha llevado la contra desde el primer momento, como ha hecho Pablo Iglesias con Pablo Echenique, que os acordáis, proponía un sistema de partido pues más cercano a lo que son las bases del 15M, un sistema más asambleario, lo que es el germen de la formación Podemos. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre este comportamiento de partido y el Partido Popular o el Partido Socialista. En el momento que alguien te lleva la contraria, te cargas a a Wagner y te quedas tan ancho. Exactamente igual.
Pues yo no, es que, sí, yo es que he dicho muchas veces que a mí no me parece mal que los partidos sean partidos donde exista una línea unificada. Yo eso claro. De las voces discordantes.
No, pero que no me vendan una cosa contraria que no me vendan un comportamiento de nuevo partido cuando se están comportando como los viejos partidos, y de hecho cuando a medida que van avanzando en sus incipientes pasos de partido joven y regenerador,
llamémosle revolucionario, que
están
creciendo,
pero vamos, a pasos agigantados.
Siempre que sí. Mira, yo sí creo en los partidos libres en su estructura. Luego, por supuesto, que tiene que haber una especie de cuerpo común al cual se unen todos, pero yo sí creo en la discusión dentro de los partidos, y a mí este tipo de prácticas me molestan aquí, me molestan en el PSOE, me molestan en el Partido Popular, me molestan en Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Porque además, donde ves el funcionamiento de la democracia de verdad, no existe este ámbito dictatorial en el cual todo el mundo piensa como yo, y si no, fuera de la foto. Oye, que es que aquí lo hemos escuchado directamente en frases. Las míticas frases esas en el Partido Popular de liberales y conservadores, iros del partido y montaos vuestro partido. Bueno, y entonces, ¿tú con quién te quedas? ¿Con el que sujeta el paraguas o qué? Entonces, pero vamos a ver, este señor, Pablo Iglesias, lleva, no solamente ahora, no solamente es la expulsión de Echenique, que yo creo que es la más llamativa, porque es la primera persona que abiertamente ha salido a las cámaras a decir, yo no creo en el modelo dictatorial que está planteando este señor. No, es que lleva haciéndolo desde hace 3-4 meses a toda velocidad. Los famosos círculos que están dentro de eso que ellos llaman la Asamblea Ciudadana han sido silenciados hasta dentro de 3 años. O sea, un partido que nacía y decía, yo nazco para daros voz a todos vosotros, pues vaya una voz, la voz del mudo. O sea, los ha silenciado y ha dicho, a partir de ahora y hasta dentro de 3 años no os volvéis a reunir, porque a partir de ahora, quien manda aquí soy yo, y por cierto, mando con 10-15 personas a las cuales he designado yo. O sea, vosotros los respaldaréis en una votación, pero son designados. ¿Cómo hizo para que fuesen respaldados esas 10-15 personas designadas por el de su máxima confianza? Poniendo todo el pliego de todas las medidas que se tenían que adoptar, condicionado a que tenías a la vez que votarle a él. Si no le votabas a él, no podías votar todo el resto. Es decir, condicionó su permanencia al frente del partido a que se tuviesen que votar todas las ponencias juntas. Una cosa que es una auténtica barbaridad. Resultó, si tú le querías a Pablo Iglesias,
¿alguien se había creído en algún momento? Bueno, supongo que habría ingenuos. Que es que lo del asamblearismo iba a ser la estructura del partido, ni en broma, vamos, eso lo hemos dicho desde el principio.
Pero muchos de sus votantes se lo creyeron, ¿eh?
Ha habido muchos, exacto.
Claro.
Es un partido al que han votado 1.200.000 personas en las elecciones europeas.
Y muchos de los suyos se lo creyeron.
Y creciendo en intención de voto, que yo también, dices, alguien realmente se cree que lo que revela el CIS es real. O sea,
el auge de esta gente sí es potente.
Auge, pero yo sinceramente...
Y la amenaza que tenemos en la espalda es potente.
Pues yo creo que no. Yo creo que ahí está muy alimentado, curiosamente, por el gobierno y por ese CIS, que curiosamente también depende del gobierno, de la vicepresidenta del gobierno, de Soraya Sáenz de Santa María, la más valorada del CIS. Yo creo que no. Yo creo que el pesimismo del CIS del otro día a mí me da paso a una etapa más de optimismo, porque creo que efectivamente va a servir de acicate a otros partidos, de plataforma y de trampolín para otros líderes jóvenes de otros partidos, como por ejemplo Albert Rivera, que estoy convencida que estará en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura, pero no una amenaza real de Podemos, que yo creo que al final la gente no es tonta.
Mira,
y va a ir viendo sus comportamientos.
Barclays,
en la misma línea
que América, Merrill Lynch, fondos menores, llevan ya un trimestre preguntando sistemáticamente a todos los analistas que visitan sus sedes qué va a pasar con Podemos. Y esos, el CIS le dan la importancia que le dan, porque saben perfectamente que no deja de ser un organismo en el cual tú puedes meter cuchara. Todos esos están preocupadísimos y lo están alertando, y en Bruselas hay en estos momentos ya movimientos.
Es obligación prever.
Pero que ellos lo que están previendo es la inestabilidad del gobierno español por la entrada de Podemos, ¿eh? No, o sea, cuidado, yo no sé si la cifra que da el CIS es la exacta, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, no lo sé. Que esta gente está subiendo y que se está convirtiendo en el enésimo problema que tenemos para la convivencia en este país es totalmente cierto, ¿eh?
Está clarísimo. Yo lo diré en todas las tertulias hasta que me echen de ellas por pesado. las
le han dolido a usted las críticas de John Mueller a través de Twitter.
Ha sido un verdadero troll. John, eres un troll. John, vamos leyendo y eres un troll indigno de esta profesión. digo,
y tras esta reflexión de domingo diré...
Las encuestas, los institutos demoscópicos no tienen herramientas para cuantificar el peso de Podemos ahora mismo. Eso es una cosa clara. No pueden, es que no pueden.
Es que es imposible.
Y Luis, tú no te contradigas porque tú lo explicabas perfectamente hace cosa de medio año. Las estadísticas sin cocina no sirven.
No sirven
y
de nada.
Y sin recuerdo de voto no te quiero ni contar. Entonces, no sirven. Ahora bien, ¿qué pesan? Os voy a dar un dato. La ilusión, el único votante ilusionado que ha habido mismo en España es el nacionalista catalán y el de Podemos.
Es verdad.
Los únicos. Y están enchufadísimos. Y luego sucede otra cosa. Cuando hablamos de Podemos siempre hablamos de un tercero. Y el otro día yo participé en una conversación de pasillo donde estábamos hablando de Podemos y yo veía gente pasar al lado del grupo en el que estábamos conversando que tenían toda la pinta de ser votantes de Podemos. Son el ejército de los 12 monos. Están ya aquí. Son el ejército de los 12 monos, están ya aquí. Es que
¿qué quieres decir con eso?
¿Habéis visto la película 12 monos?
Sí, buenísima.
¿Cuál era su ventaja? Que la gente hablaba de ellos como si no existieran y resulta que los tenías ya en casa. Filosofa lo que quieras, estamos ya en casa. Y encima somos más que tú. Hemos ganado. ¿Bien? Eso está claro. Y es otro síntoma del alcance y de la potencia que tiene este grupo. Hablamos siempre de Podemos como si no conociéramos a votantes de Podemos. Están aquí, hola, bien, ya han llegado. Cuidadito.
También del PP,
y encima sucede...
Y del PSOE.
No, pero sí, pero no están activados, que es lo que te estoy diciendo. Y ahora tú le vienes con que Merrill Lynch tiene miedo y es que dan palmas con las orejas.
Claro,
es una cosa suicida, pero es que encima...
Ellos darán palmas con las orejas, Mario. Pero en España, yo querría recordar cuál es la estructura de la cual vivimos, tenemos en estos momentos 14-15 millones de personas trabajando en empresas privadas
que
como te cargues la seguridad jurídica empiezan a cerrar y a marcharse, que necesitan una seguridad además para saber que los impuestos no se van a disparar ni por dos ni por tres veces, porque si no tienen que cerrar. 14-15 millones. Tenemos 3 millones de empleados públicos. Como nos corten el crédito internacional, esos 3 millones de empleados públicos dejan de cobrar. Tenemos 9 millones de pensionistas. Como metas la famosa historia de que las pensiones no son contributivas, esos 9 millones van a ver la pensión que yo te diga, ¿vale?
Sí.
Eso no va a pasar o puede pasar.
No,
o sea, si yo no quiero sacar la bola de cristal, yo lo que quiero es hacer una labor que es a lo que se dedican los periodistas, que es informar de lo que cada uno plantea y en lo que puede derivar eso.
Sabemos ya cuáles
tienes,
son.
Mira, pero,
es inviable, ver, que es una utopía.
Sí, será una utopía, pero cuidado porque las utopías, hasta llegar al punto 100% de cumplimiento, pueden pasar por el punto 10, 15, 20, 25. Vamos a ver.
Pero Carlos, si tú, la primera utopía...
De terminar,
sí, perdóname, si pero solo llegas, una... Si solo
Oye, perdóname, dice, pero voy a seguir. A ver, vamos a ver.
Sin misericordia.
Vamos a ver, esto es muy básico. Si tú, llevado el programa de Podemos a su máxima expresión, quiebra el país en 3 meses, llevado al 10% de cumplimiento, no te lo quiebra en 3 meses, pero te fastidia un 15% de tu poder adquisitivo. Si lo llevamos a un 30%, te fastidia un 30% de tu poder adquisitivo. Entonces, mi pregunta es muy básica para la gente que se ve tentada del tema de Podemos. ¿Hasta dónde quieres llevar el destrozo económico? ¿Un 5% de destrozo económico de tu sueldo, de tu capacidad?
Vale,
¿A un 30? Claro.
Yo como gallega te respondo con otra pregunta. ¿De qué programa de Podemos hablamos? ¿Del de antes de la fundación de Podemos o el de después de la fundación de Podemos?
Tiene Pablo Iglesias.
Porque el de después de la fundación de Podemos ya matiza y recula bastante en lo que era
eso
de la
quita
total de la deuda...
¿Te crees algo de eso, Ketty?
¿De qué?
O sea, Pablo Iglesias es lo que es. Y Pablo Iglesias va a intentar aplicar el máximo
supuesto,
posible de su
Pablo
doctrina venezolana.
Para tocar poder, tiene que mentir, como hacen el resto de los políticos. Engañar a los ciudadanos. Y habrá ciudadanos que hasta ahora se han contagiado de movimiento de ilusión. Y luego hay otros muchos que no son idiotas y que no les engañan esas tretas políticas.
Hay mucha gente que está diciendo, no hay ningún
está
problema.
Ya comportamientos que eso ya, en
yo,
su propio electorado.
Permítanme, tenemos que pasar ahora de los oyentes. Yo me limito a constatar hechos. Hecho uno. Las encuestas están dando ya 22% de intención directa de voto a Podemos. Eso significa 7.700.000 tíos que les preguntas y dices, sin cocina y sin nada, 7.700.000 que dicen, yo voy a votar
es
a Podemos.
Es que eso no vale.
Yo eso me creo, es que no muchos vale. De ellos lo estén diciendo por rabia y tal, con lo cual estoy dispuesto a conceder que los que luego finalmente votarían si hubiera elecciones mañana son menos. No tengo problema en aceptarle eso. Ahora bien, a ese hecho, los 7.700.000 que lo están diciendo, yo le añado otros tres hechos que juegan a futuro a favor de Podemos. Las elecciones no van a ser mañana, van a ser dentro de unos meses. Y de aquí a dentro de unos meses, primero, va a continuar la catarata de escándalos de corrupción, porque esto ya no hay quien lo pare. Segundo, la situación económica no va a ir a mejor. En todo caso, va a ir a peor. Si se estanca, nos podemos dar con un canto en los dientes. Y tercero, en el entorno europeo vamos a enfrentarnos a unas elecciones en Grecia donde, hoy por hoy, según todas las encuestas, quien va a tomar el poder, sí o sí, es Syriza, es decir, el Podemos griego, con lo cual Podemos se subirá a la ola de triunfo que arrastre eso. Entonces yo veo ahí tres factores a futuro que lo que van a hacer es afianzar la tendencia que ya hay. Por tanto, de ahí concluyo, a menos que haya un milagro de algún tipo que invierta esas tendencias, o a menos que los partidos alternativos, Vox, Ciudadanos y UPyD, sean capaces de elevarse sobre los escombros de PP y de PSOE, tendremos un gobierno de Podemos. Y además, yo creo que con mayoría absoluta, como nos descuidemos un poquito.
Puedes meter un cuarto elemento que se ha visto esta semana, que es todos los gobiernos estaban confiando en que el Banco Central Europeo le diese el manguerazo de dinero precisamente para soterrar esa sensación de no crecimiento económico, de no sé cuántos. ¿Y qué es lo que ha hecho Mario Draghi? Volver a decir que lo va a hacer. Lo cual lo ha mirado la bolsa y ha dicho, oye, tú llevas 10 veces vendiéndonos la burra y no llegas a comprarlo. ¿Esto qué significa? Que la capacidad nuestra que tienes de manguerazo en estos momentos es reducida, ¿no?
En fin, vamos a la opinión de los oyentes.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué han dejado en el contestador los oyentes? Ya le dije antes del programa que solo los mensajes reproducibles, por favor.
Sí, pero la mayoría coinciden con su opinión del editorial y culpan a Rajoy de la situación que se está produciendo en Cataluña. Y también he escogido un par de mensajes que me han parecido muy interesantes, con testimonios directos de lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Barcelona.
Quiero mandar un abrazo de solidaridad a todos esos catalanes que se sienten españoles, porque lo son, y que ni siquiera pueden expresarse en el idioma español ni decir que quieren seguir siendo españoles porque están perseguidos.
Me parece que Mariano Rajoy es probablemente cómplice de golpe de Estado y sedición, pues la unidad de España y la patria te traen al fresco.
Mire, don Mariano Rajoy, Brel, usted tiene que marcharse hoy mismo de la Moncloa. Usted no es digno de estar ahí, porque no es digno de ser presidente de todos los españoles.
Cuando escucho a la señora de Cospedal que Mariano Rajoy garantiza la ley, créanme, me entran náuseas.
Después de lo que está pasando hoy en Cataluña, Rajoy, si tuviera lo que tiene que tener, tendría que dimitir inmediatamente, porque está demostrando lo que es. O sea, se están riendo de él.
Enfrente de mi casa hay un instituto público. Se han puesto las urnas y es increíble la cantidad de gente que va a votar. Ojalá en las generales la gente fuera a votar como así. Hay cola para entrar a votar. Dios mío, Rajoy nos ha abandonado.
Mire, soy un ciudadano de Barcelona y me pongo en contacto con ustedes para denunciar que la ciudad hoy de Barcelona, en el distrito de Sarrià, bueno, está toda... todo lo que es el distrito lleno de sitios donde se tiene que ir a votar, y oiga, como si no pasara nada, en el colegio de Sarrià hay un mozo delante de la puerta, como si fueran las elecciones normales y corrientes.
Lo que sí está clarísimo es que en Cataluña hoy se está vulnerando la ley, y se está votando.
Unos dicen es que no se cumple la Constitución, el otro se cumple más, se cumple menos. Aquí no la cumple nadie, ni el presidente del gobierno, ni el jefe del Estado, nadie. O sea, la Constitución aquí, bueno, sí, miento, la cumplimos los curritos de a pie, que como nos coja Hacienda, como ha dicho uno de los tertulianos, nos brean hasta que, bueno, hasta que quedemos exhaustos.
Pues eso, gente votando en colegios electorales con un mozo de escuadra a la puerta. Estupendo.
Pues ¿sabes qué sucede con esto además, Luis? Como un tío está prevaricando y tú no lo persigues, te conviertes en prevaricador. Con lo cual vas a dejar que esto se agrave. Esto es así de sencillo. Si hay una prevaricación que no has perseguido y que es evidente, eres cómplice ya. Espérate ahora a que intervengan.
No, eres cómplice y sobre todo si te reúnes en secreto para pactar esa complicidad y esa prevaricación.
En fin, ¿y qué dicen a través de las redes sociales, doña Carmen Carbonell?
Pues también nos mandan, don Luis, muchas imágenes de este 9 de noviembre, también carteles que han ido difundiendo en muchos puntos, en concreto de Barcelona, tanto en Twitter como en Facebook, que hemos ido reproduciendo. Por ejemplo, reúno algunos comentarios sobre este simulacro, dice María Gloria de Madrid. Puesto que estamos ante un simulacro de consulta, podríamos hacer un simulacro de suspensión de la autonomía y un simulacro de detención por sedición de todos los políticos catalanes y fuerzas públicas implicadas en este simulacro. Dice, por completar el simulacro y ver cómo sale la cosa. Francisco Jesús Gata Díaz dice, un referéndum para tapar la podredumbre de una élite dominante que busca no la autodeterminación ni la aspiración legítima de los catalanes, sino la impunidad de los entramados. No Números añade, independientemente del resultado de la farsa, mañana, ¿qué va a pasar? José Castro García dice, lo cierto es que el señor Mas se está riendo de todos. Julio Cárdenas Ciscar dice, no hay debate jurídico. En España, desde la transición, la legalidad no existe. Hay pactos entre las distintas familias. ¿Dónde está el fiscal general, cuya misión principal es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad?
Creo que se quedó en alguna sesión de cine viendo El hombre que prevaricó a Liberty Valance.
Bueno, añade Carla Medina Agac en Twitter. Van a la tercera vía, pero no cuentan con algo, que si reforman la Constitución los españoles podemos votar en masa que no. Por tanto, seguro que nos la intentarán colar por detrás. Y sentencia Ángela Díez Eco, España no debe permitir una reforma de la Constitución para dar nuevamente un encaje, entre comillas, cómodo a los independentistas. Si quieren estar más cómodos, que se compren un sofá. Es independencia lo que buscan, no encajes. No,
pero, oye, el del simulacro ha sido brillante, ¿eh? Más, imagínate. Y ahora... Esto es un simulacro de cárcel.
Bien, a trumpas, a la trena.
Oye, sí. Si un referéndum le puedes llamar proceso participativo, oye, una detención le puedes llamar agrupamiento incorporativo, ya está. Oye, te los traes. Te estoy agrupando a una detención.
¿Qué nos gustan a los españoles los tópicos y las palabras huecas? Esto de la tercera vía, que yo estoy hasta el moño de la tercera vía. La tercera vía, ¿sabéis cuál va a ser? Las 23 propuestas de Artur Mas. Esas 23 propuestas económicas que ahondarían aún más en el agravio respecto al resto de comunidades autónomas, que las va a aceptar María Rajoy en un 88%. Es decir, 19 o 20 ya las han aceptado. Y ya se lleva un tercio del montante total del FLA. Ahora
dialécticamente hay que darle el premio Nobel al que se inventó lo de la tercera vía, porque la vía 1 es la legal, la vía 2 es la ilegal. Y alguien dijo, ¿puedo estar entre lo legal y lo ilegal? No, hijo mío. Simulante. Entre lo legal y lo ilegal no hay más que otro ámbito, que es el ilegal. O estás en la ley o estás fuera de la ley. Esto es muy básico.
Tengo un amigo un poco mal hablado que dice que esa tercera vía es la vía rectal. Vamos, lo que quieren hacer con nosotros.
Sí, no sé lo que es, pero... Mira, yo pediría una reflexión a todos aquellos que en un día como hoy, que lo piensen, llevan en estos momentos, no sé si dos años y pico, en los que nos estuvieron asegurando que esto era un suflé, que se iba a bajar, que no iba a haber votación, que no iba a haber urnas, que no iba a ocurrir nada, que Ciu se iba a cocer en su salsa, que desaparecía el ansia porque es que se iban a dar cuenta de que tenían que convivir dentro de la democracia porque no tenían otra vía, que Artur Mas se daría cuenta de su suicidio. A todos estos analistas yo les pediría que hoy miren las fotografías, miren a Carmen Forcadell votando, miren a un mozo pegado a una urna sin retirarla, miren los colegios abiertos, miren los institutos que han tenido que denunciar que esto iba a ocurrir, miren las presiones que han denunciado, y después de verlo, por lo menos que vayan asumiendo que lo que dijeron era literalmente una farsa, era mentira. Ha ocurrido y es el primero de los pasos hasta que ellos consigan su objetivo. Y si no les paramos, lo conseguirán.
Ojo al problemón que tiene.
Con lo cual, yo permítame llevar esa conclusión un paso más allá. Hasta que no les paremos, lo conseguirán. Como los gobernantes que tenemos les están ayudando a continuar con el proceso. Hasta que no nos quitemos de encima a estos partidos, PP y PSOE, no lograremos parar el
asunto. Y aún así, yo creo que va más en la línea de carro que la batalla está perdida. No, así, yo lo he dicho antes y lo que sigo pensando.
Uno de los siguientes,
¿no? Yo no creo que esté perdida, ¿eh?
Yo sí.
Claro que se puede conseguir. El problema es que hay que cambiar 180 grados la dirección del
Sergio Pártico. La voluntad popular, Carlos, y la voluntad popular. Que hablas tú de un soufflé. Un soufflé no significa que desaparezca el pastel. Significa que un pastel que está hinchado baja. La voluntad popular, si hay un apoyo ciudadano que respalda la inacción del gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, pues la batalla está perdida. Claro, ese apoyo ciudadano existe.
Yo no creo que el otro día me pusieron un ejemplo muy bueno, porque en España tenemos la tendencia a darlo todo por perdido y esto es irreversible y entonces aquí
que yo
la
soy
cosa
española, las cosas dan
unas vueltas tremendas y me sugirieron, haz un ejercicio. Vete a 1492, los Reyes Católicos unifican España, España descubre América, España se convierte en primera potencia europea. Vete 20 años antes. ¿Cómo estaba España 20 años antes? Que aquello era un berenjenal donde pues prácticamente estaban pasándose a cuchillo unos nobles a otros y los nobles a los reyes y... Las cosas dan mucha vuelta.
España tiene algo que ver con la España de 1492.
No, pero de todas maneras,
yo veo poca comparación.
Tendemos a ver la historia como la historia de las élites, de la gente importante, y no es así. La historia es la historia de los pueblos, que es una historia subterránea,
sí,
muy
pero
anónima.
La historia de los pueblos, que la podemos ver efectivamente con un prisma positivo, con un prisma negativo, Luis. La historia del pueblo de España en los últimos, diría 30 años, pero vamos a centrarnos solo en los últimos 15, ha sido un pueblo que ha tragado en las urnas, con la corrupción de sus dirigentes y con la inacción de sus dirigentes en los asuntos de Estado.
Y justo castigo estamos recibiendo.
Pero esa es la historia del pueblo de España en los últimos 30
años. Pero también tiene algunas otras cosas buenas el pueblo de España.
Sí,
fíjese,
sí, muchísimas.
Le cito una.
Yo vivo aquí, me gusta vivir aquí, fíjate.
El pueblo de España.
Todavía no me echo de Burkina Faso, pero todo se andará.
Tan bueno, que en la presente situación, con 5 millones de parados, con ladrones por todas partes en los puestos públicos, y no hemos quemado el Parlamento. Lo máximo que hacemos es plantearnos si votamos a Podemos.
Luis,
toma,
que,
ya.
Luis, que te veo. Okay. Luis, que te haces de demorado.
Bueno, el día... les tengo que despedir, don Mario. Pues nada, si es muy breve.
Que el gran problema lo tienen en Cataluña. Como han jugado a subvertir el orden... Bueno, ya han tenido problemas con la aplicación del orden allí. Han tenido ejercicios fuertes. Han asediado al Parlamento. Han agredido a parlamentarios. Para estos tú ahora. A estos que has sacado a la calle, que has movilizado, que has hecho antisistema, a los que has hecho alarde, has incitado a que sean antisistema, ahora los paras. Cuidadito, porque ahí van a tener un problema, ¿eh?
Bueno, pues con esa observación tan optimista, acabamos la tertulia, don Mario. Muchas gracias, doña Ketty. Muchas gracias, don Carlos. Nada, venga, a votar con tranquilidad, hombre. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar otra vez con Mario Noya, que nos tiene que hacer su recomendación de libros en lo que hay que leer. Y luego, con don Fernando Arias Salgado, a hablar de asuntos de interés nacional.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Se acuerdan de la encantadora Françoise Hardy?
O de la bellísima Marie Laforet.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour.
Bueno, ¿y qué me dicen de Sylvie Vartan?
Et si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur.
O de la inolvidable Edith Piaf. Allez, venez, Milo, vous
asseoir. Bueno, son artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco.
Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare.
El gran Tony Dallara.
Come prima, più di prima, t'amerò.
El simpático Tony Remis.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi cuando.
O el genial Domenico Modugno.
Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos. Tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono, el 902 29 10 29.
Sapore di sale, sapore di mare.
Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos. Baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
Y una colección maravillosa que nos dice chao porque ha tenido un éxito sin precedentes entre nuestros oyentes y hoy se termina.
Claro, Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo y esta colección es buenísima. Pero es que además hoy viene con dos regalos, una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas y amigos, escuchen bien, atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán además los pendientes de perlas a juego. Merece la pena ya solo por esto, que además las perlas traen suerte.
Bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com.
Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días.
Bueno, pues recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Lo que hay que leer, con Mario Noya.
Bueno, ya saben ustedes que esa música es la de la sección de Don Mario Noya, que viene a recomendarnos lo que hay que leer, pero hoy se lo voy a recomendar yo en lugar de Don Mario. Lo que hay que leer es el artículo que con el título Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, ha publicado Don Mario Noya en Libertad Digital. Don Mario, nos va usted a recomendar precisamente el libro, que comenta en ese excelente artículo.
Muchas gracias, señor. Claro, fijaros que yo escogí... Vamos, Carmen Carbonell escogió esta sección, esta música para mi sección, porque habla de alegría y de la, bueno, pues no sé, es como una efusión optimista, ¿no? Para vincularlas con las libertades, y esto es todo lo contrario, ¿no? Porque vamos a hablar de una de las noches más terribles del siglo XX europeo, la noche de los cristales rotos, el preludio de la destrucción. Y que en el artículo que llevo que he publicado en Libertad Digital, pues doy cuenta, ¿no?, de qué sucedió en esa noche infame, ¿no?, que tan conocida, no, yo creo que no, sin solo a grandes rasgos, ¿no?, que sucedió el 7 de noviembre de 1938 en la Alemania nazi.
Se cumple esta noche el aniversario.
Eso es. Ahí tienen ustedes los datos esenciales, ¿no? 90, 91 judíos asesinados, al menos, hubo un recuento de total. Luego, decenas de miles deportados a campos de trabajo, en los que murieron en torno a un millar, innumerables propiedades judías devastadas, saqueadas, etcétera. A los judíos se les hizo además pagar luego una indemnización por esa orgía antisemita. Se les hizo pagar también la reparación de los propios de las propias propiedades dañadas, que se acabaron transfiriendo a manos arias, etcétera. Y me gustaría que leyeran este libro, que está publicado en la editorial Siglo XXI, para que vean hay que tomar en serio a los fanáticos. Un tío te dice que quiere acabar con la presencia judía en Europa y tú te crees que es un payaso o no le haces caso o consideras que es imposible que lo hagan, bueno, tómatelo en serio, para que luego no digan que ellos no avisaron y demás, ¿no? Este libro es fundamental, porque no solo cuenta qué sucedió esa noche, sino precisamente, ¿no? ¿Cuál fue el contexto en el que se produjo esa noche? ¿Qué había sucedido antes? ¿Qué sucedió después? Porque después vino el holocausto, ¿no? Y hay además testimonios de víctimas de la noche de los cristales rotos. ¿Para qué más sirve este libro? Bueno, pues para... No sé. Sabéis que hay... Saben ustedes que hay una... Se suele decir a menudo que Israel se está comportando con los palestinos como los nazis se comportaron con los judíos europeos. Hay que ser miserable para decir eso. ¿Miserable? ¿O profundamente ignorante o profundamente estúpido? Estos dos últimos ni siquiera pueden esgrimir demasiado su atenuante, su estupidez o su ignorancia, porque hay tanto publicado que da la sensación de que el que no quiere saber, o sea, de que el que no sabe es porque no quiere saber. Lean este texto. Lean cómo se trataba a los judíos en Alemania.
Y no comparen, por favor.
Y no comparen, no desciendan a esos niveles de infamia. Para que vean ustedes lo que hay y lo que no hay. Sigue habiendo, además, este discurso. Y además es preocupante porque está saliendo de las covachas. Antes ser un antisemita, una basura antisemita, era una cosa de cuatro nazis descerebrados que se reunían en sus covachas. Por desgracia, la ultraizquierda está dando legitimidad a ese discurso de ultraderecha. Y como la ultraizquierda tiene legitimidad política, y además tiene una pátina como de estos son los ungidos y los ejemplares y los que defienden a los humildes, pues ni te cuento.
Pues está legitimando el discurso.
Y encima hay una tercera pata, que es el islamismo o el islam político realmente existente. Hay países, estados que han organizado, el Irán de Ahmadinejad organizó una conferencia sobre el negacionismo del holocausto. El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, su tesis doctoral es sobre eso también. Hoy en día, la gran reivindicación palestina sobre el monte del templo es que los judíos jamás estuvieron en Jerusalén. Y lo dicen ellos, sobre todo los musulmanes, con este argumento tan sólidamente asentado en los hechos. Es que ahí fue donde Mahoma ascendió a los cielos. Es decir, que el muro de piedra y los documentos arqueológicos que constatan la presencia judía en Tierra Santa son mentira, pero que Mahoma desde allí se fue a su casa celestial es una verdad imprescriptible. ¿Bien? Así estamos manejándonos hoy en día.
Recuerde los datos del libro sobre la noche de los cristales rotos.
Martin Gilbert es un historiador con muchísima trayectoria, un historiador británico, biógrafo de Churchill además, en la editorial Siglo XXI, La noche de los cristales rotos, el preludio de la destrucción. La traducción es manifiestamente mejorable, por decirlo así, pero merece la pena aún así. La primera edición es de noviembre de 2008.
Pues ahí queda hecha la recomendación y yo le voy a hacer dos observaciones a lo que usted ha dicho. El libro me parece imprescindible para que todos seamos conscientes de la barbarie, de cómo empiezan las barbaries y cómo terminan. Y en ese sentido, le voy a leer una cita de Ian Pierce, de un libro llamado El sueño de Escipión. Una de las partes del libro transcurre precisamente en la Alemania nazi. La cita dice: cuando todo esto haya terminado, la gente tratará de culpar exclusivamente a los alemanes. Y los alemanes intentarán culpar tan solo a los nazis. Y los nazis intentarán culpar exclusivamente a Hitler. Le harán responsable de todos los pecados de la humanidad. Pero no es verdad. Tú sospechabas lo que estaba pasando, y yo también. Hace un año ya empezó a ser demasiado tarde. Yo hice que un periodista perdiera su trabajo porque tú me lo ordenaste. Fue deportado. El día que hice eso, hice mi pequeña contribución a la civilización, la única que realmente importa.
Por cierto,
una segunda acotación.
Sí.
Hasta en los regímenes como el nazi era posible la resistencia, y en ese sentido les sugiero a los oyentes que se informen sobre las revueltas de la calle Rosenberg, donde mujeres alemanas, mujeres arias casadas con judíos, se rebelaron contra el régimen nazi y consiguieron que sus maridos no fueran deportados. El 98% de los judíos que sobrevivieron a la Alemania nazi eran precisamente maridos de esas mujeres que dijeron que antes se dejaban ametrallar por los soldados nazis que abandonar a sus maridos.
Y léanse un libro ejemplar, en este sentido, de Joachim Fest, que es uno de los grandes intelectuales del siglo pasado alemán, que se titula Yo no. Es que esa frase es toda una declaración de intenciones frente a no, es que yo tuve que hacer, no, es que a mí me obligaron a... Yo no. Era muy importante. Por último, si me deja abusar, como estábamos hablando del muro de Berlín, hay un libro memorable que se titula Stasiland, que es una recopilación de testimonios de gente arrasada por el muro de Berlín, que es casi una obligación cívica leerlo en Ediciones Roca.
Muchísimas gracias, don Mario.
Interés Nacional con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis. Pues muy bien.
Muy bien. ¿No está usted estupefacto?
Pues quizá no sea esa la expresión. Mis sentimientos son de muchos órdenes. En principio es de tristeza, porque en un momento como el que ahora vamos a abordar, de la reunificación de Alemania, del problema de la caída del muro de Berlín, yo estaba de cónsul general en Zúrich y lo viví en la televisión suiza, incluso tenía el personal alemán, mi secretaria era alemana y lloraba en ese momento. Y lo que se abre después, porque el problema es qué pasa después, que eso podemos entrar. Por eso mis sentimientos son de tristeza al ver la situación española. En un momento en que España podría jugar como jugó entonces. Y mire usted, yo tengo que ser honesto, porque yo soy un profesional de la diplomacia, y debo decir que en ese momento el gobierno de don Felipe González, en ese momento histórico, actuó con gran visión estratégica. Apoyó, sin duda, al canciller Kohl, a la Alemania Federal, en su proyecto no solo de unir Berlín, sino todo lo que siguió después, porque Berlín empieza como la primera fase, después viene la reunificación de Alemania, después viene la caída de la Unión Soviética y después viene la desaparición del comunismo en Europa. En Europa, porque China, no olvidemos, sigue estando regida por el Partido Comunista, que es la otra gran potencia alternativa a la Unión Soviética. Evidentemente. Entonces, en ese momento el gobierno del Partido Socialista, presidido por Felipe González, apoyó algo que, fíjese usted lo que decía la señora Thatcher y Mitterrand con menos intensidad. Nos gusta tanto Alemania que preferimos dos. Fíjese usted cómo estaba el tema. Bueno, esto se lo he oído yo a la señora Thatcher. No es un tema porque en ese momento, en fin, yo estaba en Zúrich de cónsul general, pero era la noticia europea. Entonces, en ese momento, don Luis, se abre una perspectiva enorme y España juega un papel, y ya le digo, yo tengo que reconocer eso como profesional de la diplomacia. Bueno, pues a partir de ese momento, don Luis, todo lo que está pasando en Europa nos lleva a la conclusión de que lo que está pasando en España es un disparate. Pero un disparate estratégico. Yo ya no entro en los sentimientos. Todo eso está ya resuelto en la política europea, por favor. Estamos ahora en una situación medieval, ¿verdad? Entonces, que no haya nadie en este momento que ponga ante los españoles la realidad del mundo que estamos viviendo. Mire usted, yo tenía aquí, como usted me había hablado, de Berlín. En este momento, en esta semana, don Luis, ha pasado las elecciones en los Estados Unidos, que han colocado la globalidad de la política exterior de los Estados Unidos ante el electorado americano. ¿Qué le ha dicho el pueblo americano a Barack Obama? Washington está roto. Ya no se gobierna para nosotros. Se gobierna para los ricos y los poderosos. Eso le han dicho a Obama las elecciones. Y aquí hay unos análisis muy buenos en el New York Times este fin de semana, que no voy a entrar en ello, no tenemos tiempo, donde se demuestra que el fallo de la democracia americana tiene las mismas connotaciones que el fallo de la democracia española, que es que el ciudadano no está siendo atendido en sus necesidades básicas de prosperidad y supervivencia. Y solamente se están enriqueciendo. Y solamente se están, yo diría, aprovechando del sistema democrático un tercio de la población. Esos otros dos tercios han votado en contra de ese esquema democrático. En España estamos ante el riesgo de que la democracia conquistada y pactada en unas circunstancias difíciles, pero no más difíciles que la alemana, no más difíciles que la húngara, no más difíciles que la polaca, está haciendo agua porque estamos fallando en el respeto al ciudadano, que es de donde emanan todos los poderes del Estado. ¿Usted cree que en Washington es posible que se dedique esta tesis a decir que el gobierno americano está paralizado? En Foreign Affairs esta semana, en el último número, hay unos análisis muy interesantes de Fukuyama sobre cómo no funciona el sistema democrático americano en perjuicio de los ciudadanos. Ya no son los ciudadanos, ya no es un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sino que eso está fallando en Estados Unidos. Fíjese usted aquí. Por lo tanto, estamos en esa ola. Lo que está pasando hoy es impresionante. Ayer...
Es que tengamos en cuenta que ahora mismo la tecnología ha hecho que el ciudadano esté cada vez más cerca de sus representantes, es decir, todo el mundo tiene acceso a la cuenta Twitter de Barack Obama y le puede mandar un mensaje a Barack Obama,
así
Obama lo lea
y se lo manda.
Y al mismo tiempo, sin embargo, esos poderes del Estado tratan de no tomar en cuenta al ciudadano, y eso conduce a unas disfunciones brutales.
Brutales, al fallo del Estado. Y esto es lo que es preocupante en este momento. Me preguntaba usted si estoy o no estupefacto. No, no estoy estupefacto, estoy entristecido por la incompetencia o la mala fe, porque no hay más que esas dos opciones, o incompetencia, que ya es grave, o mala fe. Porque esto es evidente, lo que yo estoy contando es evidente, está en la vida real, está en la política exterior, está en la política interior, está en la política internacional.
¿La incompetencia o la mala fe de quién?
De los gobiernos. Claro, pero si el problema de Obama ahora es que le acusan de eso, le acusan de incumplir sus promesas. Fíjese usted lo de Guantánamo, se lo están sacando todo el tiempo. Usted no ha cerrado Guantánamo, y tienen toda la razón.
Usted lo prometió en campaña
electoral. Y además es el problema, no, es que usted puede cerrar Guantánamo mañana. Porque la materialidad del poder, que es lo que aquí estamos discutiendo en este momento, Luis, que pasó con la unificación alemana. Fíjese, Kohl produjo una posición frente a Gorbachev, a la Unión Soviética, entonces, que fue muy bien planteado a costa de un terrible sacrificio económico. Mire usted, los alemanes están pagando todavía el precio de la reunificación, ¿eh? Hay un pacto de solidaridad vigente hasta el 2019 para compensar a Alemania del Este. Mire, el señor Delors, cuando se planteaba el tema de Berlín, que fue la primera fase, pero después el tema de la reunificación de Alemania, fíjese usted lo que dijo. No, no, Alemania del Este no es un tercer estado para entrar en la Unión Europea. Es que son alemanes. Fíjese usted ya del tema. Eran la nación alemana. O sea, no empezaron a decir, oiga, ahora le hacemos un... No, no, la nación alemana. Bueno, entonces, esa realidad que en Europa rompe la división establecida ideológica por el comunismo entre estados del este de Europa y estados del oeste, eso es lo que entonces hace florecer a Alemania. Y viene lo que hoy dice el Economist. El problema no es ya la cuestión de Berlín, que quedó muy bien resuelta. El problema es la cuestión de Alemania. Otra vez está Alemania, como en los años 30, en el centro de la política europea. ¿Debe Alemania dirigir la política europea o no? Ahí tenemos otra vez, esto está dicho en el Economist de esta semana. ¿Debe Alemania dirigir Europa otra vez o no? ¿Y entonces qué pasa?
¿Y usted qué cree? ¿Debe o no debe?
Pero yo se lo digo enseguida, depende de Rusia. El acuerdo germano-soviético, el acuerdo con Rusia de Alemania, es la historia de Europa. Francia y Alemania tenían una histórica confrontación por Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, desde 1870, crean las guerras franco-prusianas y las guerras franco-alemanas. Eso se resolvió a favor de Francia, al final Alsacia y Lorena son francesas. Bueno, ahora hemos pasado al este, y en el este está Rusia, y Ucrania es el Alsacia y Lorena de Francia de este momento. ¿Por qué? Porque Ucrania era parte de Rusia y de la Unión Soviética. Y entonces la geopolítica europea no permite dar la sensación de que ahora Ucrania es una cosa que ha aparecido por ahí, ¿verdad? Y que no existía nada y que no hay nada que hacer. Hombre, no. Sabemos todos lo que había que hacer en Ucrania, que no hemos discutido muchas veces. No se quiere pactar con Putin. ¿Quién no quiere pactar con Putin? Obama. Fíjese, mañana Obama se va a Asia. 8 días. ¿A qué va? A una visita de Estado a China. ¿Por qué? Pues porque ha estado Putin allí. Ahora Putin está en Asia. Se lo va a encontrar en Australia, donde va también después, en el G20. O sea, todo el problema europeo. Fíjese usted dónde estamos. Y usted me pregunta qué está pasando en Barcelona. Mire, había las tres ciudades de esta semana.
En Barcelona, dice Rajoy, que no está pasando nada porque no hay un referéndum.
Perfecto. Pues si eso es verdad, ya veremos después, mañana, pues qué pasa.
Han debido de contratar a muchos actores porque yo veo colas en las fotos de los colegios electorales.
Pues fíjese usted, será como en el muro, que estaban saltando la gente y no se veía. Bueno, pues fíjese usted, las tres ciudades de esta semana, Berlín, Washington, incluido Jerusalén, que también hay un problema muy serio con Jerusalén, no, la Ciudad Santa. Bueno, ¿y España dónde está? ¿Me comprende? Y se lo comparaba con el momento de Berlín, porque es que
España
si yo...
perdiendo su energía en rozamiento interno en lugar por de jugar favor, un papel en favor. La partida.
Y luego, lo que es importante, esto, lo sabe usted que en el Economist de esta semana viene un artículo sobre la corrupción española, diciendo hay muchas manzanas podridas.
Eso
hoy
anima mucho a los inversores.
Sobre todo en el día en que se celebra eso en Barcelona, según la Generalidad de Cataluña. O sea que está muy bien planteado todo. Entonces, usted me pregunta mis sentimientos, pues de tristeza. Porque estamos otra vez en el rincón de la historia.
Muchas gracias, don Fernando Arias Salgado. Les dejo aquí, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado este fin de semana. Nosotros hemos disfrutado de su compañía. Les dejo con La Jungla de Asfalto. Mañana, don Federico Jiménez Los Santos. Y nosotros volvemos el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte y pórtense bien.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.